grados, la máxima de 17.
La temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 4, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Qué suerte que están esta noche ustedes aquí en este galponcito de la calle Gorriti 5963. Inmediatamente ovacionaremos a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche está con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan?
Bien, habitualmente damos aquí algunas noticias acerca de nuestras próximas hazañas artísticas, pero creo que no hay nada en el horizonte.
No, como no tenemos noticias, hacemos como los noticieros, que pasa cualquier otra cosa, todo una hora.
El aburrimiento es eso, sí. Mirar el horizonte y ver que no se vislumbra ningún cambio. Entonces uno se aburre, se angustia después. Bien. Vamos entonces a la parte conceptual del programa.
Señor,
directamente.
Hoy me compré la Copa del Mundo, la FIFA.
No la verdadera.
No, señor, la Copa Trucha.
Usted ha sido víctima de esa especie de fervor que ha invadido las muchedumbres y especialmente a los redactores publicitarios.
Los redactores publicitarios están fantásticas, en llamas.
Qué notables y qué buenas, qué extraordinarias son las publicidades acerca del Mundial.
Lo importante es que son muy distintas unas de otras.
Claro, sí. Hay una gran variedad, que van desde sentirse apasionado por el fútbol a sentirse enfervorizado. Todo el espectro que hay en el medio.
Y no se distingue cuál es una y de otra. No, vio que los niños... Tengo un hijo que me pidió la Copa del Mundo.
Ah, sí, bueno.
Y digo, bueno, vamos a ir y la voy a comprar.
¿Y dónde la compró? Compró una de esas Copas del Mundo de 2 por 5 pesos.
No, son más caras que eso.
Ah, bueno.
Son bastante más caras, pero...
¿A dónde compró una Copa del Mundo? Me gustaría tenerla porque yo suelo recibir en mi casa señoritas que en general no se impresionan mucho conmigo.
Y con las la cosas Copa que del Mundo tampoco, pero una cosa.
Pero no, se va a notar que no es.
La Copa del Mundo arriba de una repisa. Yo no sé sacar conversaciones. Y la llevo y digo que se pare a esta chica cerca de la Copa del Mundo. Y en algún momento va a decir, esa es la Copa del Mundo. Y ahí yo le voy a decir un montón de cosas.
Y si no lo dice...
Bueno, entonces le preguntaré, llegado el caso, ¿por qué usted no me dice nada acerca de la Copa del Mundo, etcétera? Bueno, no parece muy bueno, ¿no?
No parece muy bueno. ¿Y si la toca?
¿A la señorita?
No, la Copa del Mundo.
De eso se trata.
Si toca la Copa del Mundo, se da cuenta enseguida que es muy trucha, porque es muy liviana. Si
la Copa del Mundo
original. Viento se cae la Copa del Mundo.
¿Puedo decir algo? La Copa del Mundo original es de oro.
Oh. Es verdad que es de oro.
Sí, sí. Enchapada.
bueno.
Con piedras incluso semipreciosas.
Gracias.
¿Por qué no preciosas?
Semipreciosas de muy buen nivel, el máximo de semipreciosas, y una terminación, casi un acabado perfecto, en el límite.
Qué notable. Ah, mire, sí. Pero usted, ¿qué es lo que compró y para qué?
No, ahí fui a un local de chucherías, de baratijas.
Bueno. ¿Cómo le llaman?
Hay de todo por dos pesos, le quedó el título, pero no hay nada de dos pesos, todo, claro. Todo vale más que dos pesos. Pero usted ahí entra.
A ver qué hay.
Y es el emporio, lo que quiera. Amuletos, por ejemplo.
¿Para hacer amuletos de qué?
Para la suerte.
Ajá.
Por ejemplo, veo que hay gente devota de las ranas. Otros grupos devota de las lechuzas.
¿De las ranas?
Usted siempre ve un mundo que nadie ha visto.
Pero no, venden productos.
Si el mundo se divide.
Es como si todos supiéramos eso.
El mundo se divide.
No he visto a nadie.
Sí, hay. Los tienen como amuletos. Gente que colecciona lechuzas, tortugas.
No se coleccionan amuletos. Los amuletos sirven para tener suerte, ¿no? Para completar una colección.
Sí, no, pero no se completa la colección.
¿Le puedo decir una cosa? ¿Le puedo? Y esto, sin ánimo de ofender a nadie, y manteniendo la ilusión intacta, incluso infantil, que pueden llegar a tener.
Sí.
El tipo de que vende los amuletos viene con un camión con semirremolque con acoplado lleno de amuletos. Y lo va dejando a los distintos negocios.
Y le va pésimo.
Si fueran de la buena suerte, se los quedaría él. ¿Por qué lo vende?
Bueno, señor, pero ahí dicen que tiene una simbología porque hay unas tortugas, por ejemplo. Yo lo que vi. Una montada arriba de la otra.
¿Qué simbolizan?
Sí.
El amor lento.
Pero de distintos tamaños. Va haciendo como una pirámide. No son todas así de mismo tamaño.
O sea, la más grande abajo.
Exacto.
Y así. Y hasta así. Que hay un pequeño tortuguín en el ápice.
Sí. Bueno, eso se vende, tiene algún... Después le explican qué es lo que significa.
Claro, qué bueno que te expliquen qué es después que lo compras.
Sí. Le dan una tarjeta, le dan un cartón.
Claro.
Y ahí dice. Entonces...
Pero yo creo que esos son negocios de regalos.
Sí, de
básicamente
regalos.
Uno va allí para comprar cosas y regalárselas a otras personas.
Baratas, chucherías,
claro,
pequeñas
bueno,
cosas.
Esa es la idea de un regalo, es una dación barata.
Sí, pequeños accesorios, por ejemplo, para el auto, para adornar el auto,
ornamentarlo. A mí me gusta, sí.
Es muy bueno, yo lo que estoy necesitando, porque estoy usando celular a partir de ahora.
Muy bien, bienvenido al siglo.
Me modernicé y entré en el sistema y me lo estoy recontrabancando. Una cosa para meter el celular, que vaya bien agarrado el celular, porque yo lo pongo en el asiento, se pierde, agarra una curva, se cae. No tengo un...
Un porta celular.
Celular en el auto.
Qué útil, ¿no es cierto?
No sé si es tan útil.
Qué inútil, ¿no es cierto?
Ya el auto viene cada vez con más portacosas.
Y está muy bien. Mire, yo le voy a hacer una confidencia, ¿no? A mí me gusta mucho invitar a señoritas a pasear en auto.
Es lo más lindo que hay.
Entonces, a mí me gusta estar bien provisto para agasajar.
Para el agasajo,
está bien. Me gustaría comprar una caja que fuera al mismo tiempo una heladera, dentro de la cual guardaría yo bebidas frescas, toallas, huevos duros, por ejemplo.
No, para eso, el huevo duro.
Bueno.
¿El huevo duro para qué lo va a llevar en el auto?
¿En el auto? Para entablar una conversación. Muchas veces uno lleva en el auto a una persona y hay un silencio molesto, entonces uno extrae un huevo duro desde el bolsillo interior de la americana.
Sí.
Un huevo duro, la mina dice, y ese huevo duro, para usted, doctor. Digo, para usted, señorita. Y ahí empieza, bueno, qué amable que es usted, etcétera. Yo nunca dejo de llevar huevos duros.
Bueno, es raro llevar huevos duros. Además,
tengo una huevera en el auto.
Bueno, ya
en la puerta del lado de adentro, una huevera para dos huevos.
Como la de la heladera.
Era de la heladera.
Ah.
La saqué y la puse en el auto.
Bueno, ¿y qué iba con los huevos todo el tiempo ahí?
Porque uno nunca puede saber.
A mí me parece muy buena idea porque hay algo. El hombre y sus circunstancias, lo dijo Ortega y Gasset.
Sí, pero no habló de.
Sí, se refería a todo esto.
Sí, me parece que no.
Digo, uno arranca con el auto, va a un lugar descampado, los bosques de Ezeiza,
Sí, y ya no está muy descampado.
Bueno, música, bebidas, una conversación, temas en común. Soy comunista, yo también.
Bueno, vamos al asiento de atrás.
No, no es así. No.
El auto representa un ámbito ya desde la época de los autocines.
¿Y los huevos?
Ah, sí,
¿y los huevos qué hace con los huevos en ese contexto?
Bueno, no, ahí es donde viene el detalle. ¿Gusta un huevo duro? Sí. Es una frase que rompe cualquier hielo.
Sí, eso no, ahí, no cabe duda.
Mirando para adelante. ¿Un huevo duro, tal vez? Yo una vez llevé, a veces llevo huevos crudos porque me los confundo.
Sí. No vaya por el empedrado.
Y entonces, claro, no llegué, paré en un lugar, nada, la mira ni una palabra. Yo la miraba y la mira, miraba para otro lado, hasta que saqué un huevo y le dije, ¿gusta un huevo duro? Y ahí me di cuenta que ese huevo no estaba duro.
Ya de agarrarlo.
Agarrarlo, lo agité. Ay, dice, nada me gustaría más que un huevo duro. No, qué suerte. Y yo con el huevo en la mano, pensando que viene el desengaño. Entonces, fui hasta el motor. Le digo, enseguida, ¿cómo le gusta de cocido? Le dije.
Ah, encima con detalle.
Dice, 9 minutos. Muy bien. Abrí el radiador.
No, señor.
Metí el huevo adentro. Salí a dar una vuelta. Sí. A los 8 minutos volví. Y con un alambre que tengo,
lo pescó.
Rescaté de nuevo el huevo duro y se lo ofrendé. Igual no me quiso.
Bueno, no, señor. Además que eso debe tener toda la podredumbre del motor del auto.
Sí, bueno, pero el huevo viene con cáscara. Para, eso trae cáscara, claro. Para eso trae cáscara el huevo. Señor.
Pero usted nunca observó en detalle un huevo.
¿Le puedo decir una cosa?
Un huevo, ¿no lo observó en detalle?
Sí. Cáscara blanca.
Póngale una lupa. Y va a ver todos los poros que tiene la cáscara del huevo.
¿Tiene que ser en el momento que estoy con la mina o lo puedo hacer en casa?
No, señor. Hágalo ahora, cuando termine el programa en su casa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo no tengo una lupa porque es peligrosa una lupa.
¿Por qué? ¿Cómo va
porque
a ser
peligroso? Puede producir incendios. Vos dejás la lupa ahí.
Arriba de
una ventana, arriba de una mesa. Te vas, viene el sol, lupa, papel, incendio.
Bueno, bueno, no, espere. Usted que tiene una lupa tan poderosa, ¿y cuánto
no,
tiempo...?
No, no hace falta una lupa muy poderosa.
¿Qué sol tiene que pegar muy fuerte ahí?
No, bueno, el mismo sol que... Etcétera.
Y tener papel
¿qué otras,
y
¿qué otras chucherías hay para el auto, por ejemplo?
Para el auto tiene todo el universo del pelaje para auto. El pelaje interno para palancas de cambio, más para camión, ¿no?
Ah, usted dice tapizado así como de animales.
Peludo.
Tapizado peludo.
Sí, bueno. Sí, sí. Pero bien peludo.
Sí, bueno, sí. Señor, peludo, tampoco es tan detallista.
Claro, no, claro. Sí, son... Y va y te atienden. Dice, ¿cómo lo quiere de peludo?
Sí. Así.
Así o así.
Porque son cobertores.
Pero no está Greenpeace en contra de esos tapizados de piel de leopardo.
Sí,
de
pero esto es sintético, señor, es todo artificial.
Ah, bueno, pero es artificial, pero alegórico.
Sí, es alegórico.
Estamos haciendo una alegoría que favorece el desprecio de los animales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Sociedad Protectora de los Mismos.
Sí, pero discúlpeme, si yo tengo un empapelado...
Primero no me grite.
No, si no le grite. O sea, sí, a mí se me ocurre empapelar mi habitación de vaca, por ejemplo. De vaca volando argentino.
Es muy normal, ¿eh? Sí,
bueno,
siga que es muy normal el gusto hasta ahora.
¿Usted va a decir que es una alegoría contra
sí,
la vaca?
Claro. Y, ni siquiera no. Eso, es una porquería.
Bueno, pues, señor, entonces... Pero no por eso me va a iniciar un sumario o algo...
No,
porque estoy contra los animales. No sabemos.
Bueno, dígame, ¿qué puedo comprar de peludo?
De peludo tiene para el asiento lo que quiera, pero también hay fundas para la parte de atrás.
Sí, y a mí
para...
lo que yo soy. Vine con el señor.
Sí, vino conmigo.
Ah, ¿qué tal?
Sí, sí. Muy bien.
¿Usted es un señor?
Soy la esposa.
Ah. ¿Cómo le va, señora?
Soy una mujer, madre.
Pero estamos ahora...
Lo que pasa es que me corté el pelo tipo Carré.
Claro. Sí. Y vivimos cada uno en su casa.
Ah, está bien. Son una pareja de...
Una pareja así que no se quiere.
No, que no se quiere.
Cama separada, no, cada
casas,
uno. A mí me gusta muchísimo leer. Yo estoy sufriendo de insomnio, ¿ok?
Ah, sí, sí.
Ajá. ¿Y por eso le gusta leer?
Me gusta leer hasta altas horas de la noche. Soy una... De grande empecé a leer. Antes no leía nada. Y ahora leo... cantidad de libros. Leí todos los de la colección Robin Hood.
Ajá.
Hasta Sinbad el Marino.
Bueno, ¿Y lo peludo para qué lo quiere?
Ah, claro.
No, yo lo que quería decir, en relación a lo que estábamos hablando de los animales, el animal está siendo acorralado por el ser humano. Es hora que se empiecen a concientizar. Recién hablábamos de los tapizados. Recién hablábamos de... Hubo, por ejemplo, una entrega de premios del mundillo del espectáculo,
sí,
de la televisión, y muchas de las figuras fueron con pieles.
Estamos,
y
eso
yo y otras amigas fuimos a impedirlo.
Ah, fueron a la puerta a repudiar.
Claro, con
a la puerta.
A repudiar.
Que decían, basta.
¿Basta de qué? De...
No, de nada. Son carteles que tenemos que sirven para cualquier manifestación.
Carteles. No, ¿alguna? ¿Alguna puede ser a favor también? Puede
no, 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 siempre hay el contrario. Basta de los que no piensan como nosotros.
¿No tiene uno de viva?
No.
Bueno,
nos pusimos en la puerta del lugar y obligando a la gente que se saque todos los elementos donde había cuero de animales o resto de animales. Todo tiene resto de animales. Hubo gente que entró desnuda. Zapatos de cuero, afuera. Cinturón de cuero,
cinturones
afuera.
Cinturones de cuero. Por ejemplo, Santo Biasati, agarrándose los pantalones para que no se le cayera.
No es que va en calzoncillo, Biasati, dijimos. Porque
no, pero las entregas de premios se pone pantalones.
Ah, ahí sí se ponen los pantalones.
Billetera de cuero, afuera. Pieles, afuera. Derivados de piel de animal deriva afuera.
Claro, pero huesos, por ejemplo.
Sí. ¿Y qué cosa hay con huesos?
No sé.
Ah, bueno, no, pero en la moda no hay cosas con huesos.
Hubo un tipo que entró con una camioneta, creo que trabaja en Canal 13. Entró con la camioneta, asientos de cuero, le hicimos sacar los asientos. Entró sentado en el piso en la camioneta.
Pero señor.
Eran de cuero.
Vikingo.
Pero ¿quién va con cuernos a la entrega de los...
casi todo el mundo.
Bueno, tampoco hay que ponerse tan estricto, vamos.
Ah, sí, claro. Bueno. Eso es fácil decirlo para usted.
No es fácil. Señor. Me parece que tenemos que hacer la vista gorda, señora.
Buenas tardes, ¿me va a atender o no?
Sí, la voy a atender.
Me mandaron a mí de parte de un muchacho que dijo que compró aquí, no me acuerdo qué.
Sí.
Y me dice que tiene regalos muy baratos para personas que cumplen años y que uno detesta.
Sí.
¿Qué otra cosa podría regalar? ¿No tiene felpudos?
Felpudos, por supuesto que tengo.
A mí me gusta mucho regalar felpudos.
Sí, bueno, lo que
¿Lo quiere con una inscripción de algo?
Con una inscripción, si es posible, con el nombre de la persona, o con el apellido, porque...
Fernández.
Como está, claro, en la puerta, conviene que tenga el apellido, así saben que es la casa de los Fernández.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Si uno se limpia los pies en el Fernández...
Bueno...
Si hablábamos de alegorías, la verdad es que más clara que esa.
Yo le voy a hacer un regalo a este muchacho, es en la familia Benvenuto.
Ajá.
¿No tendría?
Sí, de Benvenuto tengo, mire.
¿Quién tiene de Benvenuto?
Me quedó en stock porque...
Claro, este muchacho tenía un felpudo, pero se lo quisieron robar.
Sí.
Y lo arrancaron, como él lo tenía atado con una cadera, no pudieron robárselo entero. Le robaron solo las tres cuartas partes.
Ajá.
Y le dejaron un felpudo que dice Uto.
Claro, no.
Y, por favor, claro, señor.
Y él ahora me lo comentó, entonces yo se lo quiero regalar.
Es nuevo.
Bueno, nuevo, sí.
Sí, completo.
Bueno, quizás un felpudo de origen italiano. Benvenuto, bienvenido.
Bienvenido.
Sí, porque hay otros que dice welcome y todo eso.
Sí, y todas en cualquier idioma. Sí,
bienvenido, sí. Todo en cada idioma. Tenemos de cada idioma hecho.
En japonés tiene, por ejemplo, bienvenido.
Tenemos.
¿Cómo se dice? No se sabe.
Es
¿no?
muy parecido. Pero la pronunciación es diferente.
Ah, mira qué bien. Es muy parecida a las letras.
Es muy parecido.
En el idioma japonés hay muchas palabras que quieren decir muchas cosas. Por ejemplo,
bueno, sí.
Bienvenido quiere también decir ensimismado.
Sí, también quiere decir ensimismado.
Sí,
es raro, ¿no? Ensimismado sí. Y bienvenido están como lejanas las...
Pan quiere decir también bienvenido.
Pan.
Claro, eso es muy difícil la vida en Japón.
Sí,
por eso
sí.
Tiene... Por eso tiene tanta emigración, porque la gente se cansa de no entenderse.
No.
Usted pide un pan y
le trae
un
pan puro.
Bueno, no sabía que hay muchos emigrantes del Japón. Porque...
Muchísimos.
Sí, porque...
¿De dónde cree que vienen los japoneses que todos conocen?
Bueno, sí, pero en otra época vinieron. Ahora no vienen los japoneses.
No importa, no vengo a discutir con usted.
No, señor, está bien.
No tiene felpudo, bueno. ¿Qué otra cosa?
Tengo cosas, ya le dije.
Timbres, por ejemplo.
¿Timbres?
Sí, cosas para la puerta de calle.
Sí, ¿usted quiere probar el sonido de cada timbre?
No,
o esa...
eso es para regalar. ¿Cómo se regala un timbre? Ah, qué difícil.
Sí, no, bueno, no, ese,
¿cómo hace uno para llevarlo?
A mí me gustan muchísimo los timbres muy finos, como extranjeros. Aquellos que tienen una campanita que de repente hace... tin-tun, tin-tun. Porque yo me altero muchísimo de los nervios. A mí el timbre... ya me pongo histérico. A mí...
pero lo escucha, porque lo importante es que lo escuche.
Sí, con que lo escuche yo está bien, no tiene que escuchar el vecino, claro, todo el barrio.
Claro. Bueno, a mí me gusta tocarme el timbre a mí mismo.
¿Y para qué es esto?
Bueno, para llamarme.
Bueno, sí, pero... que sale a la puerta...
Claro, ¿dónde sale? ¿Quiere que toque el
no,
timbre?
No, quizás tiene un botón desde adentro.
Se cree que estoy loco.
Sale... se toca,
el timbre,
se toca
el... vuelvo adentro y después me atiendo.
Bueno, está bien, cada uno mire. A mí me toca vender. Sí, pero no pruebe todo el tiempo los timbres porque la mercadería, si la toca, la lleva. Porque acá, si cada uno viene a tocar, ya me preguntó por las cosas peludas.
Gente,
me preguntó...
sí, sí. Bueno. Yo también tengo negocio. Tengo, ¿cómo se llama? Una roticería.
¿A una roticería?
Sí, sí, vendo...
Cada vez hay menos, digo que no.
Por eso.
Hay muy pocas.
Ni siquiera me acordaba cómo se llamaba.
Sí.
La comida hecha, sí. Aceitunas adentro, un tarro, todas esas cosas.
Yo soy la señora.
La gente?
Sí, la señora.
No solo que toca, huele.
No.
Ay, qué feo.
Viene a oler la gente. Viene y, por ejemplo, hay un poco de pescado.
No, por
y
favor.
Y yo, un momento, señor.
Sí, sí, claro. Claro.
Aquí lo que huele lo lleva.
Y bueno, listo. Sí.
Pescado olido, pescado comprado.
Sí, pero ¿cómo verifica? Porque a veces hace una olida general.
Sí.
Por el de donde están todos los alimentos exhibidos.
Y los olores se mezclan, ¿vio?
Y se mezclan.
Pero como así, es así.
No, y lo que pasa es que también la roticería, a veces preparamos una comida.
Y mi señora me ayuda mucho.
Claro, de repente, empanadas de vigilia.
Sí.
¿De acuerdo? La gente quizás no la compra. La empanada de vigilia queda ahí un tiempo prudencial, dentro de lo respetable, igual el pescado está
sí,
en sal.
Por lo menos, sí, sí. Por lo menos durante la vigilia. Porque después ya le viene la Pascua, chao, la tira todo.
El pescado mismo está conservado en sal, con lo cual es una especie de fiambre. Puede
sí,
durar.
Pero sal, sí. Hay heladera también, ¿eh?
Pero, ¿usted prefiere que les toquen o que huelan?
No. Ni que toquen, ni que huelan.
Ah, bueno.
Sí. No, porque tocar...
oler, digamos, oler... a uno le entra el aroma...
¿Qué tal?
¿Qué tal? Sin poner énfasis en el acto de oler. Usted no necesita estar...
Sí, pero la olida enfática aleja al cliente que está atrás.
Sí.
Yo, por ejemplo, estoy haciendo la cola... voy a comprar, qué sé yo, unas tortillas que hay ahí.
Sí,
y viene un tipo adelante y empieza a olerla.
Sí.
Es negro, todo, pero incluso con las manos.
¡Ey, no!
Sí.
Y yo no se la... yo me voy.
No,
y
no.
Digo, no, la iba a comprar, pero me las dejó sin olor este tipo.
No, pero peor lo que ahuyenta al cliente también es cuando el roticero, llamémosle así, al titular
sí,
del local...
Yo cocino en el caso de la roticería.
Bueno, cuando ya le hizo el paquete
sí,
y tiene varios pedidos y le clava el dedo.
¿Cómo le clava el dedo?
Rompe el papel para sí, que salga al vapor y no se humedezca sí, dentro de la comida. Y le
eso
va clavando con el dedo.
Nunca vi eso.
Escúcheme.
¿En qué mundo señor... vive este hombre?
Nosotros lo entregamos con el vapor y
mi
todo.
Mi roticero clavaba
el papel con un dedo.
¿Con el dedo?
Está loco.
Venía y hacía la
mujer. Hay un lugar donde le rompen el papel con el dedo.
Sí.
¿No? A la panadería va usted.
Sí.
Se compra unas masas y todas de crema. Y si el tipo le entrega el papel, pero antes se lo rompe con el dedo. Le digo, saca el dedo de ahí.
Si está caliente.
¿Quién?
No, ¿quién? No, señor. Lo que le envolvió. Le clava un dedo.
¿Dónde vive usted pan, masas calientes?
No,
el pan puede
ser. Sí,
pero
sí,
las masas no, están en heladeras. Señor.
Mire, el
son
pan.
Son masas de crema, ¿cómo van a estar calientes?
El pan, si me lo envuelve caliente, yo prefiero que le meta un dedo.
Ajá.
Para que le salga el vapor.
Sí, ¿cómo no?
No,
si
me...
quiere que le metan un dedo, es allá.
No, el señor... no, no, espere. El...
Andrés, te busca. Ese es el señor que agujerea los paquetes con el dedo. Antes los teníamos haciendo cubanitos. Pero es que tiene los dedos tan gruesos que
entraba un montón de dulce
malograba de todos los cubanitos. Él los rellenaba. Pero los rellenaba, le ponía crema, dulce de leche, qué sé yo. Pero les metía el dedo, disculpe usted.
Sí, sí.
Y reventaba los cubanitos. Teníamos una pérdida de cubanitos del 60%.
Pero señor.
Y le dije, no te ofendas, Andrés, pero te vamos a cambiar.
Y bueno, claro, tiene, pero hay una manga para poner el dulce de leche y todo eso.
Sí, pero bueno, nosotros preferimos lo artesanal.
Bueno, sí, lo
por
artesanal.
Por eso se llama, esto en la puerta, panadería artesanal. Lo hacemos todo con la mano.
Igual de, manos. De todas maneras nos lavamos, yo me lavo muchísimo las manos y me limpio con un trapo.
Sí, bueno, todas las mañanas.
Bueno, señora, no me dé detalles de cómo se elabora acá.
No, las manos, las manos.
Sí, sí.
Amaso.
Digo, ¿cómo elaboran las delicias que hay en este lugar? Comprar,
Nosotros hay, se nos hace agua la boca cuando estamos haciendo...
Ahora, la factura.
Sí, sí. Se nos...
Adentro de la cocina nosotros somos bastante informales y todo. Después en el local yo agarro con una pinza y le sirvo.
Claro, pero así fuera cuando no está la gente,
claro.
Se caen al piso, la levantamos con el pie.
Sí. Sí.
Porque trabajamos descalzo.
Sí. ¿Por qué descalzo?
Para sentir contacto así con la tierra.
¿Pero qué tiene que ver contacto con la tierra?
Igual estamos atrás del mostrador.
Muy de la New Age somos nosotros. Todo eso de contacto con la tierra, si pensás en algo, sucede.
Pero para hacer una media luna...
Si te llama tu cuñado es que está conectado con vos, todo eso.
Sí, pero para hacer las facturas me parece
no, para
que
eso
es necesario.
No. ¿Quién le dijo que...?
Y me dice que ustedes en la cocina están así.
Sí, en la cocina y en todas partes, salvo cuando tenemos a la gente, por aquello del que dirán.
Y bueno, sí, ¿qué le parece? Bueno, sí, es muy...
¿Qué quiere que
no, no sabe lo que
le
es.
¿Le dé la media luna con el pie?
No, no, por favor.
Las especialidades son tarta de espinaca, de verdura, tarta de zapallitos, bolones...
¿Qué tal?
Amasados con la mano.
¿Bolones?
Ah, bolones. Para que sean bien redondos. Es hay que darle con la mano una media hora.
¿Media hora? ¿Se
la máquina
bolones?
No sale, no, no, con la máquina no salen tan esféricos.
Bueno, no, al revés, con la máquina salen perfectamente.
Ah, al revés.
Claro, sí. La máquina sale perfectamente esférico.
Bueno, pero no me cambia de conversación. Yo vine a comprar algo para regalar, un llavero. ¿Llaveros de esos que chiflan cuando se pierden?
Sí, hay de esos. El formato llavero siempre tiene una segunda utilidad.
Ajá, ah, porque limpiarse las uñas.
Ahí está el llavero con alicate.
Hay dos con unas pequeñas linternitas.
Con las linternitas, ese tengo
gustan,
yo.
¿Sí?
Ese es muy práctico, ¿eh?
Ahí con láser para enceguecer a los arqueros.
Para molestar a las personas, ¿sí?
Sí, con el rayo láser.
¿El rayo láser es verdad que atraviesa las paredes?
No, señor.
Me dijeron que sí.
No, ahí...
Por eso nunca me compré un llavero con rayo láser. Porque mirá si lo agarran los chicos y te operan.
Bueno, sí. Pero no es ese rayo, tiene...
¿Cómo?
Otra. Es el mismo,
no,
pero es
nunca
otro.
Nunca oyó hablar de las operaciones con rayo láser.
Sí, por supuesto.
Son con llaveros. El médico saca el llavero, te ilumina y te corta. Te saca el órgano que está podrido y lo tira.
No, señor. No le corta con un llavero. Es otro rayo láser, es otro instrumento.
Es de otra calidad y de esa quiero.
No, que de eso no vendemos, porque no hay instrumental quirúrgico aquí. Acá tiene baratija.
Ajá. A mí lo que me gustan son las... cortaplumas que tiene un montón de aplicaciones
sí,
y de usos.
Sí. Destornilladores, tijeras, todo, cuchillo.
A veces vienen con una pata de chancho.
Sí, de...
Vienen como una pata de chancho y adentro está la parte metálica.
Claro.
Que tiene de todo, todo. Se puede asesinar a una persona de 49 maneras distintas.
No. Tiene distintas utilidades, por si usted tiene un percance, por ejemplo.
Ah, sí.
En su casa.
Ah.
Una pérdida...
Cualquier cosa que...
No, cualquier cosa
saco
no.
Saco la cortaplumas y adiós.
Pero, ¿adiós qué, señor?
¿Cómo adiós?
Estoy saludando a una persona...
Pero, señor...
Señor, estamos hablando sobre un tema serio, me parece.
Sí, sí, claro.
Y usted saluda a gente, ¿qué pasa?
¿Qué percance puede ser? Por ejemplo, quiebra. Su empresa quiebra.
Bueno.
Te saca la...
saca y la se suicida.
Y comete harakiri.
Sí. O asesina a sus acreedores.
Claro, algunas son tan completas que vienen hasta con una aguja para coser cuero.
Ah, sí.
Ah, pero ¿y cuándo cose cuero?
Es casi nunca, en realidad, ¿no?
Se rompe un borseguí de repente, en la guerra.
En medio del desierto.
Claro.
Sí.
Que te rompe un tamango. O sea, ahí te faltan 40 kilómetros para llegar a Argel.
Bueno.
¿Qué haces? Ah, ves, cose. Que no,
sabes. No, pero ves que no sabes. Ya. No sé, me parece que me desespero.
Ahí enseguida pela la farinera o la sevillana y listo.
Bueno, no sé, cose.
No me gusta, igual las armas de fuego no nunca
pasó. Igual no es un arma de fuego.
Es blanca.
Esto tiene sacacorcho, por ejemplo, que no es un arma de fuego.
No lo es.
Tiene también este local en plantas de plástico y flores de plástico.
Ah, ¿cómo?
Lo que quiera.
Las flores de plástico. Sí.
No que la, parar, y aparte ¿no?
que la variedad.
Primero que es muy delicada la flor mantenerla. Sí. No hay una flor eterna.
La flor de plástico no la tenés que regar.
No.
Se marchita, es fiel. No tiene olor.
No, eso no sé si es bueno, que no tenga olor. Creo que hay con olor, de plástico también.
Ajá.
Hay algunas que tienen olor. Tiene plástico, de tela. Sí, las tiene que limpiar cada tanto porque se le llena de telaraña.
Sí, es una porquería.
De tierra.
No.
No, pero recién decía usted que le gustaba.
No, es así, yo me doy vuelta enseguida.
Ah, bueno.
¿Sabe qué? A mí me han regalado muchas veces plantas naturales.
Ajá.
Se me marchitaban y venían y después me decían, ¿no ves que no cuidas nada? Mis novias aprovechaban este pretexto para dejar.
Sí.
La verdad es que yo ya no les gustaba. Y entonces me regalaban una planta, venían a la semana, la planta estaba marchita.
Pero tanto laburo para dejarlo.
Y yo decía, claro, no te importa lo que te regalé. Y se iban con otro que ya tenían de antes.
Con el del vivero.
Me regaló una vez una planta carnívora.
¿Existen de verdad las plantas carnívoras? Sí, a mí me parece que
claro,
es cuento.
Que... ¿Nunca he visto?
No vi.
No,
pasa
que no he leído muchas historias sobre plantas carnívoras.
Pero
hay que tratar de tenerla alimentada tirándole insectos, pequeñas cositas. Porque
claro.
No hay conveniente tenerla con hambre.
Pero cuidado, claro. Amor mío, cuidado porque si llega a comer un poco de carne humana...
Ah, sí.
¿Cómo va a comer carne?
Bueno, por ahí uno se corta las cutículas.
Sí. Claro. ¿Y se la tira a la planta?
Sí, y... Por accidente, la planta come un poquito, aunque sea carne humana.
Una célula.
O sea, está cebada. Está cebada, ya ve un ser humano y le da ganas de ingerirlo. Un muchacho que vive cerca de casa, ¿no? Vivía cerca de casa.
Ah.
Oy.
Bueno, se compró una planta carnívora.
Sí.
Hizo un viaje al Amazonas, le vendieron una planta carnívora chiquitita. Empezó a crecer, y la puso en el baño. Un día se estaba afeitando, cayó sangre.
Se alimentó la gota de
sangre. Se alimentó la planta.
Ah, claro.
Y un día se estaba bañando, estaba secando, que yo cuelga la toalla y siente.
No.
Siente que alguien lo agarra así del cuello. unas ramas.
Ah, pero se manejan así, claro,
se
mueven.
Y después. Que lo mordían.
Sí,
y él salió corriendo.
Tiene una boca como con dientes.
Sí, así como estaba, salió corriendo a la calle y enderezó para la comisaría.
Sí.
Socorro, policía.
¿Quién le va a creer, además?
Sí, que... bueno, le creían cuando veían que una planta se lo estaba comiendo.
pero llega a verse, eso se ve.
¿Cómo llega a verse? Era una planta gigante. Grande como una cala, así de grande.
¿Y por dónde se lo come?
En el caso de este muchacho empezó por atriqui.
Ah.
Empezó por atrás. Cuando llegó a la comisaría, ya casi le habían comido la mitad.
No llegó, pobre tipo.
Entonces no, el de la puerta dice, siga que el hospital está a 2 cuadras más para allá. Le dijo el vigilante, porque usted necesita más de la ciencia que de la ley.
Bueno, sí.
Y llegó, lo atendió el médico de guardia, y ya lo vio que venía así. Le dijo, lamentablemente no vamos a poder entender. Entender no, atender.
Sí.
Porque acá los casos perdidos no los atendemos.
No, pero señora, hay que...
33...
Pero escúcheme. Hasta último momento tiene que intentar salvar
esa
vida.
No podemos atender.
Pero ¿cómo? Y se está desangrando la persona.
Dejo de atender al señor que a lo mejor lo salvamos.
La
planta se comió el 60% de usted mismo.
Pero, está bien, pero ¿puedo decir algo? Mientras tenga el torso y las funciones vitales, yo estoy vivo.
Acá, no sé...
Sí, pero ¿cómo no sé? Tiene, por favor, mi amigo, mire.
Con lo
que le queda ahí podría vivir perfectamente. Lo que le quedó afuera de la planta.
Por ahí no estoy 100% funcional.
Bueno, pero igual.
Bueno.
No lo atendieron a este muchacho. Y bueno. Se fue. Al rato le dio lástima al tipo. Dice, bueno, anda a llamar, le dice al tipo ese.
Bueno, por favor, dice, ¿cómo se manejan en el hospital?
Salieron llenos, no había nadie, solamente una planta que estaba ahí. Mirando.
No, pero eso es... Por eso aconsejan darle moscas, insectos, mosquitos, para que la planta...
Pero uno no va a estar separando mosquitos.
¿Para qué te compraste una planta carnívora?
El que tiene una planta carnívora no compra más de DT, ni PLI, ni RAI, ninguna de esas cosas.
Ah, se le come la planta a todos los bichos que andan dando vueltas.
Primero que la planta abre la boca y es como se queda quieta un día hasta que la mosca va.
Una vez que claro, la mosca tiene va, paciencia, claro. Tiene la paciencia que no tiene el ser humano.
Claro.
Bueno, usted, por ejemplo, no abre la boca así y espera que un canelón se le meta. No. Se le meta adentro.
Pero ya sabemos. Ya sabemos que no viene el canelón.
En cambio, la planta sí, pues otra... Otra mentalidad.
No, no, no es que es otra, señor. Es... La planta no se provee del alimento, o sea, está esperando que le llegue el alimento. Está la
sí, bueno, lo que le acabo
ahora,
de
entonces,
decir.
¿No, no hay que regarla con agua, no usarla?
No. Y sí, para reempujar.
Para reempujar los bichos.
O sea, cuando se come mucho, la ahí boca, después le... de comer, se la riega con agua y para que no se le quede
en el tallo
en el pedúnculo sería.
Claro, en el pedúnculo. Que le baje por el tallo,
claro, para que le baje bien,
pueda digerir, ¿no? Bueno, perfectamente.
Son cosas que se aprenden con el tiempo. 40.
No, pero espere, ¿qué 40, señor?
¿Quién era que estaba atendiendo? Yo
en este ¿puedo hablar un segundito con mi marido? Quiero hablar un segundito con mi marido.
¿Sigue siendo su marido?
Sí, claro, sí. Nos separamos desde que estamos acá.
No, está bien, perfecto.
Querido, yo me voy de acá.
No me gusta este lugar.
No, este lugar no me gusta y el vendedor es un
insoportable. No tengo claro en qué lugar estamos.
Porque podría dejarnos solos.
Un segundo.
Sí, pero es mi local.
Pero, bueno, pero queremos hablar...
Somos, ¿por qué no salen a la vereda?
¿Somos un matrimonio o qué somos?
Bueno, lo dejo un segundo. Tengo que hacer un trámite.
Ah, bueno.
Y, por favor, cuídeme el lugar. Ya vengo.
Ah, ¿se va del local?
Me voy del local.
Sí,
bueno, un minuto.
No hay ningún problema. Vaya nomás.
Bueno.
Nos dejó el local.
Vamos a robarle.
Y sí. Está la caja registradora ahí, mira.
Ahí está. A ver.
Es de las viejas.
Sí. Mirá, 18 pesos.
¿Y a quién le va a vender? Encima valen 2 pesos cada cosa, vendió 9
claro,
cosas.
Claro, se ve que vendió 9 cosas. 9, no he vendido nada. Bueno, ya está, vámonos.
Listo, vámonos.
Uy, nos agarró con las manos.
Buenas. ¿Qué están haciendo de ese lado del mostrador?
¿Cómo?
¿Qué están haciendo del otro lado del mostrador?
Pedro Cutiquín.
Recién entendimos a una señora que vino.
¿Pero hicieron una venta?
No, se fue porque no teníamos lo que ella buscaba.
¿Qué buscaba?
No sabemos.
¿Cómo que no sabe?
Me pongo muy nervioso cuando tengo que mentir.
Sí, ya veo.
Una persona dubitativa, ¿de acuerdo? No se sabía qué
claro,
quería.
No sabía lo que quería y nos pareció que hasta luego, nos vamos.
No, ¿qué se van? Acá no se van nada, señores. Ustedes me habían pedido, ya ni me acuerdo qué me pidieron, porque me pidieron muchas cosas.
Sí,
epa, qué pocos elementos para acusarnos.
¿Para qué?
Para acusarnos de algo. No tiene datos.
¿Por qué tendría que acusarlos de algo?
No, claro, ya nos estamos yendo, de hecho.
Si lo decimos.
Así que, nos vamos yendo, pues no digas nada.
Un momento, voy a hablar con mi esposa. ¿Puedes salir otro rato de calle?
Hay una cosa que me molesta muchísimo de vos. Te pones muy nervioso.
Sí, me pongo muy nervioso.
Tienes que ser normal.
Pero él no debe sospechar que somos ladrones.
No, no hay que decir nada. No se menciona el tema. Nosotros nos vamos. Chau, hasta luego.
¿Por qué no lo asaltamos?
Si ya le robamos todo lo que tiene.
¿Y ahora qué hago?
Vos me dejás a mí. Bueno. Yo me despido y vos no decís nada.
Nada.
Listo. Bueno, señor.
Bueno, menos mal que me cuidaron el local un rato.
Sí, claro.
Fui al banco a hacer una extracción.
Sí.
Ah. Es una suma importante.
¿Justo ahora?
Un momento.
Sí.
Voy a hablar de nuevo con mi señora.
Sí.
Bueno, cambió los planes ahora. Justo nos llevamos 18 pesos.
¿Fue a hacer una extracción?
Está lleno de guita ahora.
Vamos a saltar.
Sí, sin ninguna duda.
Que no sospeche.
Claro.
No se lo digamos directamente.
Entonces déjame a mí. Y vos no digas nada, porque te pones muy nervioso y arruinas todo. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, muy bien.
Acá estamos.
Bueno, muchas gracias.
Señor, yo le quería decir algo.
Sí, dígame.
Que no es que somos ladrones.
No diga nada.
No, ¿de qué está hablando el señor?
No, de nada.
No, me dijo que no son ladrones.
No, claro que no.
Pero bueno, claro, señor, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver eso?
Lo descubrió.
No. ¿Descubrir qué? ¿De qué está hablando usted?
No, importa. Nada, absolutamente nada.
No, porque me da la impresión que tiene una actitud sospechosa.
No, no, no.
¿Qué es eso?
Un revólver.
No, pero... ¿Qué es eso?
¿Qué es lo que le resulta sospechoso?
No, porque los revólveres yo los tenía en el fondo, los revólveres truchos. ¿Lo sacó de allá ese revólver?
No, no, este lo saqué del bolsillo. Es un todo un Smith y Wesson.
¿Ese es de verdad?
Sí.
¿Qué va a ser de
verdad? Y este es un asalto. Ahí está.
¿Qué va a ser?
Yo se lo quería decir.
Ahí está, lo dijo.
Yo se lo dije.
¿Qué va a ser un asalto?
Dame toda la plata, los 18 pesos.
¿Pero qué va a ser? ¿Cómo sabe que tengo 18 pesos?
Entregá la extracción del banco.
¿Cómo sabemos que tiene 18 pesos? No puedo sostener más esta mentira.
Déjame a mí. Usted dijo que sacó plata del banco.
No.
Sí, lo dijo. Está la cinta grabada.
Extracción.
Yo dije que fui a hacer una extracción al banco.
De dinero.
Soy odontólogo, además.
Uy, qué mal.
Bueno, dame todas las muelas que tenga. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema que los hará reír y llorar.
Bien.
En el sentido exactamente opuesto al de nuestros propósitos. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Guillermo Marconi, titular del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina.
Si hago como árbitro, en un campeonato de esta magnitud, de cuatro partidos te ponen a dirigir en la selección, y dos ya lo ganó, vos como árbitro estás condicionado. ¿Estaba todo bien o estaba todo mal? No hay en historia de los mundiales, claro, que yo dirigí otra vez en la misma selección. Cuando yo me enteré de la asignación de Rizzoli, fue algo insólito en la historia de los mundiales. Que dirija tres veces al mismo equipo.
¿Fue penal para usted?
Sí, acá una mala praxis.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tenemos a Mario Alberto Kempes en línea, Chiqui.
¿Vos te sentiste identificado con el equipo con la bandera de Mascherano en la cabeza?
Bueno, se tiene que sentir agradecido por este jugador que jugar casi durante 4 años de central. Después lo pone como mediocampista y es el mejor de Argentina. Hay que sacarse el sombrero. Lo que pasa es que con 4 o 5 Mascherano más, quizás hubiésemos salido campeón.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Una vez más acerca de muertos vivientes. La semana pasada hicimos la primera parte de este escalofriante informe.
Sí, se fue.
Esto fue el jueves. Sí. Muchas señoras se retiraron aterradas. Y ahora vamos a continuar. Citamos el otro día a los Revenant, a los Taksim, a los Kuwait, aquellos muertos chinos que se movían en línea recta y que eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos en su paso, ¿no? También era aconsejable construir tejados curvos hacia arriba para que los cuey no pudieran deslizarse por ellos y saltar sobre las víctimas de su resentimiento. Ese es el origen de la arquitectura china.
Claro.
Los tejados doblados hacia arriba empezaron a construirse para evitar que los cuey, los muertos vivientes, se arrojaran desde los tejados sobre las personas. En otro catálogo hemos también hablado, en el anterior, digo, de los zombies y quizá de los rituales del vudú. Pero hay otros procedimientos, atención amigos, para gestar regresos que no tienen que ver con el vudú ni con el milagro cristiano. Variantes similares a la del zombie aparecen en algunos pueblos cuyos hechiceros dominaban el arte de capturar las almas de los vivos. En Surinam, los magos ofrecían por 100 florines dos criados de madera y carne, los bacrus, a los que animaban con almas robadas a otras personas. En el Tíbet era famoso el rolang, es decir, el muerto de pie, no el rolong, sino el rolang, el muerto de pie. Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados, y comenzaba a caminar. No podía volverse de lado, sino podía girar, y nadie lograba detenerlo. Por otra parte, quien tocaba a un rolang caía enfermo y moría. Dice el cronista que eran seres que vagaban por las montañas. Algunos dicen que sí los podía detener lanzándoles una chancleta. Me parece una superstición tardía.
Sí.
Esas que vienen a arruinar la frescura de los mitos.
Pero cualquier historia.
Siempre aparece uno en Alejandría que inventa una historia tardía que parece una telenovela.
Claro, bueno,
en este caso no. Parece un chiste.
Bueno,
Alexandra David Neal, que estudió la magia tibetana sin mucho beneficio, ha escrito sobre el rolang. Contó otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Contemos estos procedimientos para luego terminar con una pequeña historia. Primera variante. El hechicero debía contar con la ayuda de un colaborador vigoroso y osado, y por supuesto con un muerto, con un finado, ¿no?
Sí, siempre se falta.
La presencia del colaborador, del esparo, del alcaucil, era necesaria porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera recitando las fórmulas mágicas protectoras.
Como el exorcismo cristiano, de alguna manera.
Exactamente, ¿no? Siempre tienen un ayudante así.
Sí.
No obstante, algunos de los más audaces preferían oficiar a solas, mitad de compadres que eran.
Sí, claro.
El hechicero debía tenderse, atención amigas, tenderse a lo largo del cadáver, posar sus manos, sus pies y su boca sobre las manos, los pies y la boca del difunto.
No juego más.
Mientras permanecía en esa posición, su acólito recitaba la fórmula para que pasara una porción de alma del vivo al muerto, del hechicero al muerto.
Difícil.
Vamos a dividir el laburo. Yo recito la fórmula, vos te acostás sobre el difunto.
Hasta que se te salga una parte del alma, claro.
Y le pasás por
un
la boca...
Un cacho de alma.
Un poquito de aliento. ¿Qué quiere decir aliento?
Sino ánima.
Alma.
Exactamente.
Alma. Muy bien.
No se te vaya la mano porque se invierte la cosa y el tipo va a tener que subirse encima tuyo.
Claro. Y así. Un borracho allá en Extremadura... se acostó sobre una sepultura. A veces no era el hechicero el que se acostaba sobre el cadáver, sino el ayudante, quien se atrevía a efectuar ese cometido con la promesa de alguna ganancia.
Está bien, lo hacía por dinero.
Yo te doy 20 pesos y acostaste vos arriba al difunto.
Yo recito, tranquilo.
Bueno, pasado cierto tiempo, las fórmulas mágicas, las palabras mágicas, surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Este era el momento más peligroso. Atención, señora. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba como un poseído. El oficiante se incorporaba a la vez que el cadáver y abrazado saltaba con él, como hacen algunos muchachones cuando ganan un premio en la televisión.
Digno de verse. Así.
Era una especie de doma de finados, quizá. Si el abrazo del hechicero no funcionaba convenientemente,
sí.
El muerto se libraba del abrazo y escapaba corriendo como un loco y matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Este debe ser un detalle posterior también.
Sí, sí.
Me agrega. Si el abrazo con el muerto reanimado era eficaz, el Roland pasaba a servir enteramente al mago. Los Roland no hablaban, no dormían, no comían y durante el día permanecían sentados sin hacer nada.
Bueno, los conozco. ¿No?
¿Para qué lo tengo?
Roland Garros.
Esto marca una diferencia con los zombies, que eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar en sus tierras. En cambio,
sí,
el Roland no. Apenas servían para enviar mensajes o para hacer maldades. Recuérdese que quien tocaba a uno moría instantáneamente. O inexorablemente. No sé si instantáneamente.
A veces de las dos maneras también, ¿no? Sí.
El Roland moría cuando moría el mago que lo había reanimado. Ahora, si a su vez este mago era reanimado por otro, el Roland que había gestado, no.
No, menos mal, no vivía solo.
No es todo tan fácil.
Sí.
No es todo soplar y hacer votos. Cuentan que a mediados del siglo XIX había en Lhasa, la capital del Tíbet, unos empresarios fúnebres que estafaban a sus clientes. Esta es una denuncia tardía, pero valiente.
Sí.
Bueno, valiente como los que se atreven a hablar mal del gobierno. Un hombre preocupado porque quería que lo enterraran en un lejano cementerio familiar, se presentó y dice, mire, cuando me muera quiero que me entierren allá donde Judas perdió el poncho o qué sé yo, y le pago por adelantado. Esa es una mala política. Claro, porque una vez que uno muere ya no puede hacer reclamo.
No hay manera. Bien.
Entonces garpó por adelantado. Los dueños de aquel negocio tenía un mago que convertía a los muertos en Roldán. Cuando el hombre que había garpado murió, lo convirtieron en Roland, lo hicieron dócil y lo forzaron a ir caminando hasta su destino, donde una vez que llegó se desplomó de puro cansado.
Claro.
Y se ahorraron el carro y el traslado.
Miserable.
Parece mentira la cantidad de hechiceros
venales,
poco escrupulosos.
Sí, totalmente.
Y realmente me llena de indignación.
Sí.
Bien. Pero igual voy a continuar. Dice, estos asuntos se vuelven más curiosos cuando ante semejante absurdo se hace jurisprudencia, porque así como en Haití había un artículo legal que hemos citado el jueves, que penaba la creación de zombies, algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino la reaparición de estos muertos. Había disposiciones atinentes a desvincularlos de heredades, lazos legales, de parentesco, cualquier reclamo particular o social. Bueno, un muerto era un muerto, decían las leyes, y así se cerró el asunto. Recuerdo un simposio entre los simposios griegos, recuérdense que era un lugar donde se reunían los hombres a beber y a discutir por el placer de hacerlo, por el placer de cumplir con los protocolos de la discusión. No permitían que asistieran las mujeres.
Salvo una excepción.
Salvo una excepción, las hetairas que podían participar de los simposios. En uno de ellos estaba presente el amigo Esopo, aquel de las fábulas, que era también un buen polemista, por decirlo así, por usar un término que poco sí. tiene que ver con la cultura griega. Y se plantea, piden que se plantee un tema interesante, a ver qué pasa. Y el tema que Esopo pone sobre la mesa para debatir es problemas jurídicos hijos de la resurrección.
Qué bueno.
Es un tema apasionante.
Sí.
Y ahí viene el asunto, este mismo asunto de Lhasa. ¿Qué pasa cuando un tipo resucita?
Uh-huh.
¿Vuelve a hacerse con sus bienes? Que ya probablemente sus hijos, que eran unos atorrantes acá de nosotros, los vendieron. ¿Qué pasa con la viuda, que a lo mejor ya anda con otro?
¿Qué
pasa con los campos, las deudas?
O los beneficios de su fortuna.
¿Se hace con ellos? Por el contrario, no tiene derecho. ¿Cuándo se tiene por resucitado un tipo? Porque hay que ver cuándo resucitó. Si vos resucitás 10 minutos después que te moriste, la ley sospecha que no te moriste.
Claro.
Si vos resucitás 20 años después de haberte muerto, la ley sospecha que no sos el que decís.
Claro. O está el caso de Ulises también.
El tema es cuando resucitás 2 meses después.
Ahí se intermedia.
Porque ya repartimos todo. Y evidentemente vos sos vos, porque todos te conocen.
Sí.
Bueno, ese es un lío, y ahí discutieron ese asunto en el simposio aquel.
No está mal el planteo, y se ha planteado en muchas guerras, incluso en la de Troya, ¿no?
Desde luego, claro.
Y ha pasado mucho en la guerra de secesión.
Y los derechos de los muertos son una cuestión... no hay muchos abogados que se dediquen a eso.
Mm-hmm.
Soy experto en derechos del muerto.
Sí. Bueno... Sí,
son abogados muy vivos los que hacen eso de derecho.
Porque se dedican a las sucesiones, a la sucesión de afano. Bueno.
Se llaman sucesiones.
Sí.
Claro, pero son. El muerto es el que pone ahí.
Claro. Sí. Sin embargo, yo le he contado, querido Alejandro, alguna vez, en mis años de trabajo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, trabajé varios un largo tiempo en Haití. Y protagonicé también las áreas de discusión sobre la Constitución que se estaba reformando y la inclusión de un artículo, creo que es el 251, respecto de la zombificación. Esto en Haití sucede...
246, dijimos.
246,
pero no sé si es de la Constitución, acá dice el Código Penal.
Bueno, sí, no está bien, es el Código Penal. Lo que yo sí he visto es las ceremonias de zombificación y también... digamos, la forma en que hay que desarrollar esto. Lo que hace un chamán en Haití para que convertir a alguien en zombie es primero recibir el pedido de que lo convierta en zombie. Por ejemplo, alguien tiene una cabra y no la quiere devolver. Entonces, ¿por qué no agarras al dueño de la cabra y lo zombificas? Entonces, el hechicero, si es amigo del atorrante se sube montado al revés en un caballo.
Claro, sí, lo hemos dicho el otro día. Vimos las instrucciones.
Y se sopla el arma en una botella. Ahora,
exactamente.
Al día siguiente, lo que pasa, ya el hechicero se borra, pero alguna persona vinculada con una astilla, con eso una astilla que hay anillos que se venden para eso, con esa astilla, y una mezcla de la que no se seguro tiene curare y algún otro veneno, lo raspa simplemente al involucrado, y el tipo aparentemente muere. Se hace el ritual del velatorio, se lo lleva a enterrar, y un par de horas después de ser enterrado, acude gente con un frasco que tiene nada más que amoníaco, y logra con esto resucitar.
O sea, es una farsa.
Es una farsa.
Esta es una denuncia, atención. Todas las películas de zombies que se están haciendo, es un género casi mayoritario en el
Todas las películas son de zombies ahora, todas.
Provienen de una farsa que es la que acaba de denunciar con un valor rayano en la temeridad, Jorge Dorio.
No temo que me coma de cerebro porque ya lo
no esperaba otra cosa de un periodista valiente como usted, que denunciara la industria del zombie.
Bueno, ¿y qué se hace después? Digo, ¿para qué sirve un zombie? En Haití, para lo que sirve, es para ponerlo frente a una línea de cañas de azúcar con un machete en la mano y, del mismo modo que los Roland, no pueden retroceder. En realidad es un descerebrado. Claro. Es un tipo que tiene la energía que tuviera, que le queda en el cuerpo, y va talando cañas de azúcar y sale por la otra punta. No morfa, no descansa. Claro. Y esto se hace, y por supuesto, alguien dispone de los bienes. Y
bueno, esto es un invento del capitalismo, el zombie.
Entre
los griegos no existían zombies. ¿Por qué? Porque no cultivaban casi la caña de azúcar. usaban azúcar de remolacha, me imagino.
La zombificación, en general, miel, es la cumbre del capitalismo, ahora que lo decimos así.
Sí.
De todos modos, digamos que esto también pasa a veces en Luisiana, en el mismo territorio de Estados Unidos, en Nueva Orleans, el varón Sandy, el demonio. Siempre hay algo malo detrás de los zombies, incluida la industria del cine. Así
sí,
que,
claro, las películas.
Pero bueno, el asunto es realmente muy feo ver esta situación.
Yo estuve tentado alguna vez de escribir una historia de zombies, uh-huh. Por ahí desde otro lado, ¿no? Uh-huh. No estaría mal.
Porque hay, en general, frente a esto, una mirada... Por supuesto, se ha tratado de mezclar el ritual vudú con el cual se practican estos procedimientos con ese sincretismo que se usa también en otras mancias del estilo de Umbanda y otras religiones africanas,
sí.
Para hacerlo un poco más llevadero y muchas veces se hace la vista gorda ante esto. Pero digo que, de todos modos... son distintos de los muertos vivos, no son como los vampiros. El zombie siempre es una víctima, pese a que las películas le pongan malo. Y esto sucede realmente en la actualidad. Pero además, hay distintas formas de muerte, esto uno lo sabe. Puede morir una persona, morirse del todo, pero también puede morir para uno, cuando ante una traición, ante...
No, está muy bien, esa muerte que otro te decreta ante una traición. Estás ante la muerto para mí.
Ante la ausencia de amor, el final del amor, por ejemplo.
Yo le he dicho a alguien alguna vez lo siguiente, alguien que me había matado, evidentemente, pero no por ningún pecado, sino porque el peor de los pecados, que es no gustarle a alguien, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces ya no le gustaba más y listo, adiós. Y en algún momento dije que siquiera yo le prometía que iba a ser el mejor muerto posible.
Eso sí.
No iba a aparecer nunca más. Porque hay personas que cuando son matadas en ese sentido empiezan a llamar por teléfono,
bueno, empiezan a volver,
por favor, zombies, a mandar regalos, sí, post-mortem, empiezan... etcétera. Yo dije, mira, voy a ser el mejor muerto del mundo. Es decir, no voy a decir más nada, chao, adiós, pum, muerto, me morí.
Ahí es un problema porque el asesino puede pretender que vuelva. Yo he pecado de las
claro, bueno, es ahí un problema, ¿no? Claro. ¿Puede el asesino, en estos casos, reclamar el regreso de su propia víctima?
Sucede. Y ahí el muerto debe resucitar brevemente, va a decir, no sé si me entendiste, pero cuando decidiste que me muriera, te tomé en serio.
Tomarse el trabajo de resucitar solo por un reproche.
Entonces,
es una frustración.
No, pero ahí agrega, así que hagamos esto. Está bien esta noche, pero después olvidar.
Claro.
No, quiero decir que en todo caso, el regreso de un muerto siempre trae alguna forma de maldad. Esto lo hemos visto también en los rituales indios, en 10 de 20 novelas de Stephen King, y que siempre esa historia va a tener algo de melancolía, porque el regreso de algo que murió siempre va a tener o una marca del mal, o una marca de putrefacción, o una marca de nostalgia, e incluso una marca peor, que es la que uno se había reflejado. Y finalmente, una vez pasada la euforia del primer momento, uno va a contar una tremenda historia de terror que siempre va a empezar diciendo con un tono lamentoso, volvió una noche.
Y volvió una noche es el tango cinematográfico que vamos a escuchar en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tuve piedad, tus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Tus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Volvió una noche.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos. La temperatura actual 18 grados 4 décimas. La humedad 90%. Continúa la alerta por lluvias y tormentas fuertes. Rige para Capital Federal, conurbano y Ciudad de La Plata, también para la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, Entre Ríos, este y centro de La Pampa, extremo oeste de Río Negro, San Luis y sur y centro de Santa Fe. El ministro de Economía evalúa volver a viajar a Nueva York para reunirse con el mediador por la deuda con los holdouts. Reiteramos que el juez Tomás Griesa se reincorporó este domingo a sus actividades después de unas vacaciones. Axel Kicillof ratificaría el pedido para que vuelva a imponer la cautelar que permitía hacer efectivo el pago a los acreedores que sí ingresaron al canje. El presidente de Colombia abogó por la continuidad de José Pekerman como entrenador del seleccionado de su país. José Manuel Santos dijo que si el DT argentino sigue, en el próximo Mundial de Rusia 2018 no solo se ganará el trofeo del mejor goleador y de juego limpio, sino que también se ganará el campeonato. La temperatura actual 18 grados 4 décimas, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, oportunidades para no dejar pasar. Te mostramos lo mejor de las rebajas para aprovechar y renovar tu placar. Especial Día del Amigo. Reconocí a tus best friends y reconocete vos con una nota y un test pensados con humor. Además, te recomendamos los mejores regalos para festejar la amistad. Y para este invierno, los mejores planes. Conocé todos los espectáculos, paseos, escapadas y circuitos culturales que podés hacer con la familia en estas vacaciones. Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una porquería. Nuestro espacio de decoración.
Qué lindo.
Tenemos aquí... ideas para decorar su hogar, señora.
Sí.
Usted vive en una casa inmunda.
Sí.
Entonces, decorar el comedor, en el sentido de
No arreglarse los dientes.
No los dientes.
Está bien.
Sino en el sentido de una habitación de la casa. Dice, señora, lo primero que deberá considerar a la hora de decorar es el comedor. Fíjese en qué estilo le gustaría imprimirle. El uso que le dará. ¿Qué le
voy a decir? Y a comer.
¿Qué? Comer o a recibir gente. Un elemento fundamental es la mesa.
Ah, sí, si no.
Esta.
¿Cuál?
Esta. Ah. Deberá ajustarse a las dimensiones del cuarto, claro. Bueno, en general, sí, la mesa debe ser más pequeña que el cuarto. Sí. Este es el ABC de la decoración. Recuerde que las redondas aprovechan mucho más el espacio que las cuadradas.
Las señoras.
Como, sí, como sabe cualquiera que haya estudiado geometría. Como así, la esfera tiene mayor contenido que el cubo. Por sí, eso señor. Los huevos son esféricos y no cuadrados.
Casi siempre.
Bien. Para agrandar el espacio, señora, use...
Albañiles.
Use una con la tapa de vidrio, una mesa con la tapa de vidrio. No.
Ah, claro.
La mesa con la tapa de vidrio primero no sirve para jugar al chinchón.
No.
Ni a nada.
A casi no. Nada, para jugar
claro, a nada. Está jugando la baraja y el tipo... Se agacha a atarse los cordones.
Y relojea acá.
Y relojea la carta de la boca abajo.
Abajo. Después, quiere tocarle la pierna a alguien que tiene enfrente. Un suponer por una cuestión
amistosa. Se ve el marido enseguida ve.
Se da cuenta.
Y se arma ahí una cuchillada. Sí, claro. Cosa que no ocurre con la mesa
sí, opaca. Sí. Claro.
Además da miedo apoyar cosas.
Bueno.
Ah, sí. Porque el cristal es muy vulnerable, ¿no es cierto, doctor?
Claro, es vulnerable y uno, si es de mano pesada.
Sí, claro. Y tarda para apoyar el mate, tarda 14 años. Sí, sí. Sí, lo apoya despacito.
O algo muy caliente.
Y toda la vida se convierte en la casa en un sigilo.
Slow
en
motion.
Puntas de pie, claro.
Sí.
O stop motion.
Stop motion.
Además, la mesa de vidrio es de la tora.
¿De quién?
De las cosas
la
que se derraman, de migas, de granitos de sal, los pequeños granos de sal en una mesa de vidrio.
Y usted no puede pegar nada debajo de la misma.
Claro.
Por ejemplo, usted tiene un chicle, se está mordiendo un chicle. Sí.
Mejor de los casos.
Y dice, lo voy a pegar abajo de la mesa. En una casa común lo pega abajo de la mesa
y
hasta 20 años después nadie descubre el chicle.
Sí.
Pero ahí no, usted lo pega y está el chicle ahí,
sí,
como diciendo, me acaban de pegar.
Sí, sí.
O sea, es una vida que carece de toda intimidad.
Sí, ahí está, muy bien. Por algo las paredes no son de vidrio, ¿o sí?
Sí, señor.
Cada vez más. Sí,
bueno, dice, si el comedor es rectangular, la mesa deberá ser rectangular. O alada. En cambio, un ambiente cuadrado demanda una mesa hexagonal, octogonal, redonda o cuadrada. No entiendo nada.
O sea, da lo mismo, quiere decir.
Tengo una octogonal y la elijo hasta ser
claro.
Esférica.
Dice, siempre tiene que haber como mínimo 60 centímetros entre cada silla para que los comensales se sienten bien cómodos.
Y...
Ah, sí, claro, usted... ¿Con la guita de los demás?
Sí, sí, sí. ¿Cómo se conoce?
Claro, y si no, no hay lugar. En mi casa el comedor tiene 3x2.
Bueno,
60 pero... centímetros entre cada comensal somos 2.
Tiene que calcular. Usted pone los comensales habituales de su casa.
Sí, yo.
Sí, yo, claro.
Los hace poner de codo abierto, como un pájaro.
¿Usted come así con los codos abiertos?
No, pero usted...
Qué ordinario.
No,
qué
fea, pero señor...
¿No ve que es ripio? Le falta roce a usted.
Qué fea imagen.
Entonces... Así les toma la medida. Entonces dice, bueno, ¿cuánto le mide con codo abierto?
Ah, sí.
Sí.
Entonces le preguntan en las sastrerías también... ¿Cuánto mide el señor con el codo abierto? Abra el codo, a ver.
Claro, ya...
Ábralo bien, vamos.
Claro. Y ahí sí tiene que estar paralelo los brazos sí,
entonces,
a la mesa.
Es más de 60 centímetros, acá hay como un metro tranquilamente
bueno,
más.
Y a partir de ahí mide los 60 centímetros.
Me parece que...
No, un metro no hay. No,
sí,
no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no, señor?
No, no hay un metro.
Pero mira,
hay 1.20 m.
Le juego. No.
¿Qué quieres apostar?
A ver si.
¿Cuánto mide un codo?
20 pesos al metro 20.
¿Cuánto
20?
Mide un codo?
Ahí está.
¿Cómo lo mide este codo?
No, según la medida
que se llama codo.
Ah, no sé cuánto mide un codo.
55
centímetros. Claro, señor.
Por algo debe ser.
Porque el promedio de los codos.
Yo quiero traer un metro. Yo creo que ahí no hay.
Sí.
No,
Ah, tienes razón.
No, un metro hay seguro. Un metro hay seguro.
No, no, casi un
primero
metro.
A mí no me toques.
No, 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 pará. Ahora
primero
lo
a mí no me toques, loco.
Ahí no tenés un metro.
Guardé el centímetro ese.
90, no me 92. A 92, le digo.
Bueno, dice, la iluminación, ¿cómo se resuelve? Debe ser suficiente, dice, para que podamos ver lo que comamos.
Ajá. Ah, bueno. Hay que cerrar todo lo que todo.
Por eso usa la mesa de vidrio, para ver incluso lo que no comemos, lo que se cayó al piso.
No, pero eso es cierto, porque ¿por dónde le entra la comida primero?
Por acá.
Según, señor.
No, usted según.
Usted me hace preguntas hoy y sí, siempre tiene la misma respuesta.
Escúcheme.
Le entra por los ojos, señor.
Ah, qué asco. Bien dicho, ¿eh?
¿No vio que?
Un poeta.
Sí.
¿No vio que todo, cuando usted toma una bebida, por ejemplo, el vaso por lo general es de vidrio transparente, o debe ser?
No, pero ese no es el mejor ejemplo de algo que entra por los ojos.
Sí, señor.
No, pero... se utiliza para la decoración de la comida. La comida entra por los ojos, por eso usted, señora...
No, pero usted, usted tiene que ver lo que se lleva a la boca.
Ah, sí. Bueno, por eso entonces... yo desconfío y no compro nunca en las carnicerías oscuras.
Totalmente.
Hay carnicerías que parecen cabaret.
Cabaret, sí. Sí. Pero los restaurantes también son como cabaret.
Y hay cabaret que parecen carnicería.
Por la ganchina. Eso es más corriente.
Yo conocí a un carnicero que le ponía luz roja.
Sí, sí,
le ponía, ¿cómo se llama? Celofán.
Qué vivo.
A la lamparita, colorado. Y entonces la carne, que en muchos casos ya estaba medio verduzca,
sí.
Ya estaba verdeando.
Estaba verdeando.
Aparecía bien roja. Y vos, ¡ay, deme ese azotillo! Sí. Me está gritando comeme. Sí. Y el azotillo estaba repodrido, señor.
Sí. Se usa, bueno, usted sabe, con la iluminación, usted puede crear un ambiente, un clima.
Sí, tantas cosas.
¿Qué más?
Un túnel.
No, pero...
un ambiente y un clima es casi lo mismo. Es igual.
La entonación era para decir algo más.
Claro,
pero...
sí, por lo menos cuatro. Cuando uno empieza con esa entonación, sí, sí. Tiene que decir por lo menos cuatro cosas. Dice. Y creamos muchas cosas, un ambiente,
un clima,
un clima,
otro ambiente, clima. Otro chao. Clima, un microclima.
Bueno, los puntos cardinales son dos.
Claro, no, un ambiente y un clima.
Señores... yo no sé si conviene ver lo que uno se lleva a la boca, ¿eh?
Sí, señor, es clave eso.
No, la comida es una cuestión de confianza, no de mirada.
Si usted tiene muchas razones, señor.
No, señor, mire, usted sí se tapa los ojos.
Sí.
Y yo le llevo a la boca.
Barton. Ah, no distingue el sabor.
Un alimento.
No, eso no es si se tapa la nariz o si qué, no. ¿Qué es lo que hay que taparse?
No, no se tapa nada.
Para no reconocer lo que uno está comiendo. Hay un viejo truco que consiste en vendarle los ojos, taparle la nariz, los oídos, lo que fuere a un señor.
Y salir rajando.
Y salir corriendo. No, y darle a comer una manzana y una papa. Sí. Y pedirles que identifiquen cada manjar.
Esta manzana, claro. Es una papa, dice, claro.
Bueno, no sé si ir tan lejos con esa prueba, pero con un plato ya más elaborado,
sí.
Si usted no ve lo que come,
no sabe lo que come.
No, puede saber.
La
pero
gente no sabe.
El gusto no se le completa. No se le completa. Yo estoy seguro que si usted se tapa los ojos.
Ah, sí.
Y yo le doy una berenjena.
Va a ser un espectáculo, sí. Espantoso, digo.
Usted no la reconoce y va a decir, le va a gustar.
Y que no la reconozco, es seguro. Que me va a gustar, no creo.
Sí, va a ver que sí.
¿Por qué? ¿A qué voy a creer que
porque
tiene
usted
gusto?
Tiene una idea...
¿De la berenjena?
De la berenjena.
Tiene razón.
Muy negativa.
Nos enseñan a desear, decíamos hoy.
Claro.
Sí.
Zizek dice que el cine enseña a desear. Enseña a desear incluso tendenciosamente.
Tendencioso,
¿no?
Claro.
Con toda malicia, quiero decir. Uh-huh. Sí. Y bueno, también el la sociedad de consumo enseña a desear. Y entonces puede ser que usted tenga razón. Que es cultural mi rechazo a la berenjena.
Sí, o sea, la palabra. No, usted rechaza
no
la palabra.
No esencial, como yo creo, natural. El hombre nace odiando la berenjena.
La berenjena, sí. Es enemiga
de la sociedad, sí. A la que se la encaja.
Sí.
Bueno, no lo sé, como no sé cómo es eso.
Usted odia al signo berenjena, pero a la cosa...
También.
Para mí la cosa le va a gustar.
Bueno,
con los ojos tapados, ¿no?
Yo prefiero que me guste la cosa y no que me guste el signo.
Sí, sí.
Bueno, seguimos decorando su hogar, señora. A mí me gusta siempre tener en el comedor, en el living, lo que sea, algún detalle ostentoso.
Muy bien, para que sepan quién es usted.
Claro, el sí. tipo que entra enseguida ve, no sé, lámparas de colores.
Algo
dorado, relumbrones. Una cascada, por ejemplo.
Ah, ah bueno, pero
una
eso
es... aprovechando algún caño roto, o la vecindad de un excusado, porque sí. esa agüita que siempre sale del coso del inodoro,
el que pierde, claro.
¿Para qué desperdiciarla? Usted le construye una cascada con florcitas, qué sé yo,
unas piedras,
la trae de ahí con un caño y va cayendo como si fueran las cataratas del mismo.
Sí,
bueno, de
sí.
Niágara.
Sí. Igual tiene que ambientar el lugar
tiene
para que se note que es una
sí,
cascada.
Sí, sí, claro.
Ponerle un
que
chucano.
No es un accidente.
Claro.
Entonces, si usted agrega personajes, nosotros le podemos construir.
¿Qué tal? Piedras, por ejemplo.
Con piedras. Quizás un ángel. Un ángel caído.
Ajá.
Un demonio.
Ahí, que largue agua por la boca, por lo general.
Pero eso no es una cascada. ¿Usted cree que en las cataratas del Niágara hay un señor que larga agua por la boca? No.
Y con alas en la espalda.
Por el contrario, claro. Eso lo revelaría como una cosa construida. No, la cascada tiene que tener
algo
de agreste, por más que esté en medio del living comedor,
sí, ese es
al lado de la televisión.
Pero no,
y es
no...
donde la pienso poner. Si no, digo de que se salpique la televisión y muramos todos.
Y bueno, eso lo tiene
fulminados.
Que, eso lo tiene que calcular. Además, ¿no es un poco tedioso escuchar todo el tiempo el sonido del agua cuando usted tiene un televisor al lado?
Dígamelo a mí que viví 20 años en la esquina justamente de las cataratas del Iguazú.
¿Cuál es la esquina?
En la esquina.
¿No? No hay una esquina de las cataratas.
Ahí enfrente, imagínense.
Sí, pero enfrente.
¿Viste la garganta del diablo?
Ahí, bueno. Ahí. El ruido de las cataratas del Iguazú se oye a 20 kilómetros de distancia.
Sí, bueno, depende del viento y todo, sí puede ser.
Hay gente que vive a 20 kilómetros de distancia.
¿Y qué dice?
Y por ahí te dice, escucha. Ya sí o no, que son las cataratas del Iguazú. Y casi es el diálogo de todo el mundo.
Bueno, pero termina ahí el diálogo.
Sí, ¿qué
quiere decir? No, bueno, no sé.
¿Quiere que me ponga a hablar con desconocidos?
Ahora, ¿no es un sonido agradable el de las cataratas?
¿Y en qué quedamos?
Pero era usted el que se quejaba, ¿no?
No, yo me quejo de las cataratas, está bien, pero de un goteo, de un agua tenue todo el tiempo.
Es lindo, te hace bien a la cabeza y al alma, y un poco a las manos
sí,
también.
Sí, pero un rato, y usted si quiere escuchar música o está mirando televisión, ¿sabes?
No quiero ni escuchar música ni mirar la televisión.
Si
quiero
tiene
tener
un televisor.
Una cascada,
me dijo
cerca.
Que lo tiene
no solo que la
televisor.
Escucho, sino que me siento a mirarla.
Sí.
Y no me aburriría nunca.
Jamás.
Y especialmente si le pongo una lamparita del lado de abajo, de atrás de la cascada.
Qué lindo.
Que medio colorada, como la del carnicero.
Sí, la misma.
Vos traes una mina ahí, flaco.
Sí,
mi la mina por ahí no te quiere, viste. No te quiere. Vos abrís la puerta, una cascada, una luz colorada. La mina dice, mire, yo no lo quiero a usted, pero como se puso en tanto gasto...
Se le tira encima.
No, no, eso no ocurre, por favor.
Dice, no voy a tener más remedio que ser suya.
Sí.
¿Y un puente?
¡Ah, qué buena idea! Un puente.
Un puente
sí,
japonés,
señor.
De esos puentecitos.
No, japonés no me gusta.
¿No le gusta lo
que...? ¿Cuál es la idea del puente japonés?
Que sea de
pequeño. ¿Qué es lo que hace que un puente sea japonés y no... Tucumán.
El principio es curvo, no es derecho.
Es curvo, es de madera.
Sí, y tiene carpas al pescado abajo. Tiene.
Como ese puente que hicieron desde Tokio a no sé dónde.
Claro.
Que tiene como 32 kilómetros de largo.
No, pero no es de madera.
Un puente colgante de madera.
No, no. El puente japonés es casi un ornamento más. No tiene una utilidad.
No,
usted podría dar
cada
un salto.
Puente tiene que tener su... Bueno, no importa. Sea.
Sí, le ponemos
un puente
el puente.
Japonés.
Un puente
por
japonés.
Encima de la mesa.
Ah, bueno,
para no molestar,
la
claro.
Mesa, claro. Para molestar, usted llega tarde y ponele que tiene ganas de ir al baño.
Claro.
Para no andar saludando a todos y qué sé yo, se manda por el puente, hace un saludo general.
Y va a la cascada, entonces.
Sí.
Y llega hasta la cascada, que es donde desemboca el puente. El puente es extraordinario.
Y lo ven pasar. Están comiendo y lo ven pasar.
Qué bueno.
Sí, no vale tirar cosas del puente, porque esas
no,
gracias.
No, claro,
de
sí, los chicos son muy propensos a pararse en el puente y escupir a los invitados.
Sí, no por eso.
Sí, pero bueno, sí. Es con el tiempo se educa.
Qué bueno, qué detalle el puente.
Eso es un poco.
Para mí, tener una casa con puente es mejor que una casa con bar.
Sí.
Sí, los bares. No
como la casa de Fernando Bravo, que tiene en un bar en la esquina.
Ajá.
En un bar, no un bar.
No un bar para extender al público, ¿no?
Una barra.
Es para un, como un mostrador y él juega a que vende.
Pero no, no juega. Sí. Sí. Sirve ahí a los invitados.
Pone atrás del bar y dice que es que, ¿cómo le va, señor? Que dice que quiere. Y uno le pide una caña quemada legui o algo.
Sí.
Bueno, pero eso es para agasajar a los invitados.
No, no, él lo hace para jugar él.
Le ilustra también el mostrador.
Le ilustra el mostrador.
Lo escucha la pavada que usted dice cuando está borracho. Y dice, tenés razón, así.
¿Y tienen la barra esa de cuerina acolchada? Veo que hay unas barras.
Ah, no, son... pero esas son, sí.
Sí, el borde, ojo. El borde. Borde,
no, sí, el borde.
Si no, se te caen los vasos.
Sí, no, pero me gusta más el puente, mucho mejor el puente. Qué buena idea, lo felicito.
El puente,
y el puente con cascada lindo. Podés pescar.
De arriba del puente, vos tirás ojo. La leña a la cascada. ¿Y con qué te cuesta comprar? Ya que compraste tanto, compras unos pescados.
Sí. Bueno,
lo más
sí.
barato, porque si lo vas a pescar, ¿para qué?
Sí, claro.
Sí, bueno. Pero lo vuelves a tirar.
Lo vuelves a tirar.
Por ecologista, muy bien.
Además, el
pez. Sí, yo tengo un amigo que tiene también un lugar con pescado, pero tiene un solo pescado. ¿Sabés qué podrido que está ese pescado?
Sí, no.
Lo pescan, lo tiran, lo pescan, lo tiran.
Pero tiene que hacer la parejita.
¿La parejita de qué?
De peces, así se le reproduce.
Ah, sí, el día de mañana tengo la cascada.
Sí, que parece...
llena de peces.
Sí, llena de peces.
Hirviendo de vida.
Es claro, horrible.
Y ya se hace porque ponen los huevos entre las piedras. O en las plantas.
Qué sí, feo.
Claro, en cualquier parte los ponen.
No, en cualquier
pero
parte
peces
no.
No tiene ningún cuidado. Vos te vas a dormir y está lleno de huevos de peces. Porque ponen millones de peces, me han dicho, doctor.
Millones de huevos.
Ah, no, mejor dicho, millones de huevos los peces.
Sí, exactamente. Ponen, no sé si miles, puede ser, cientos, bueno. Cientos.
Cientos.
No, pensemos también. Todo lo que yo digo me lo desvaloriza.
No es lo que le devalorizo.
Millones de huevos son, contalos.
No nacen todos, la mayoría.
No importa que no nazcan. A mí no me gustaría encontrarme la cama llena de huevos.
Sí.
No, pero...
de peces.
Pero no le va... Su cama no va a estar con huevos de peces.
Y si pone millones, llega un momento...
No tiene dónde ponerlos.
No tiene dónde ponerlos. Es el mismo problema del pez.
Pero, bueno, en ese caso sí, los pesca y los tira.
A la calle.
No los devuelve.
A la calle.
Claro, que sean libres.
Los revoleo por la ventana.
No los revoleo.
Sí, llueven peces.
Los hace, no sé, frito o algo así.
Bueno, fenómeno. ¿A qué distancia de... estoy hablando con el decorador.
Sí, señor.
El señor...
Churla.
¿A qué distancia que me quiere preguntar?
¿A qué distancia tiene que estar el baño de la sala de estar? Y si usted tiene una sala de estar lujosa.
Sí.
Y el baño está en el fondo.
Bueno.
En un cubículo separado de la casa.
Por un baldío.
Con un baldío, un gallinero enfrente.
Claro.
Hay como una ruptura del estilo.
Sí. No, eso claro.
Por decirlo de alguna manera.
Pero es importante que para...
permiso, si viene el embajador del Bélgica, le dice, disculpe que le voy a preguntar, estoy pasando bien aquí, pero acá entre nosotros, ¿no?
Dice, sí.
¿Dónde está el baño?
Sí,
dice, bueno, y usted lo hace acompañar. Por personal de servicio, el señor lo va a acompañar.
No, eso es muy feo.
Y dice, cuidado con las botellas.
Sí.
Cuidado con las botellas de cerveza. Dice, acomoda, vaya por las piedras.
Sí.
Cuidado. No muerde.
¿Pero dónde queda?
Ya sé que no hay un embajador.
Son gallinas, no se asuste. Hasta que llega al fondo.
Sí, pero señor, no.
Dice, aquí, yo lo espero acá si lo acompaña a la vuelta. Dice.
No, señor.
Después aprovecho y me fumo un cigarro.
No, el baño se lo hacemos en el casco principal.
Ajá. ¿En el casco?
Qué feo.
Sí,
también,
¿no? Qué feo. Pero es importante que esté un poco apartado del ambiente de donde
claro, está. No, tampoco sí. Que esté ahí.
En el medio.
No, que sé yo, que todo se vea a la puerta del
una
baño,
puerta
no.
Y
se vea cómo sale la gente. Y... no.
Usted desde la mesa nunca tiene que ver la puerta del baño.
No, la puerta del baño.
No la ve.
Porque si se ve la puerta también se ve adentro.
Sí usted, claro.
Mientras está cerrando... se ve parte del baño y si hay otro tipo adentro, ponele.
Está Fernando Bravo también en el baño.
Claro, y
se relojea.
No, un biombo, un biombo delante de la puerta, no, dejando señor, el espacio, es lindo.
Yo tengo un biombo delante del baño.
No, sáquelo, sáquelo porque eso no...
¿Por qué lo voy a sacar?
No sirve eso.
Que no cierra la puerta.
En realidad tengo un baño en lugar de puerta, no adelante. La puerta se me voló un día. Claro.
Ah, entonces puso el biombo para tapar.
Y puse el biombo para tapar.
Mejor que la cortina, ahí, señor, cuando tenía cortina,
bueno,
claro.
Bueno, no importa.
No, para ir al baño usted tiene que atravesar una bóveda.
Los muertos ahí adentro, qué feo.
Sí, un espacio que sea más angosto y más pequeño que la sala de donde viene.
Un pasillo, si es una bóveda.
No, pero que no llegue a ser un pasillo. Después puede venir un pasillo o antes. Y después el baño.
Y bueno, pero escúcheme, necesito una casa a 400 metros.
Y bueno, pero usted me está diciendo que no ahorra
gasto. Pero acá, sin embargo, fíjese lo que dice acerca del espacio. Dice, si de lo que se trata es de ganar espacio, una excelente medida consiste en derribar las puertas de separación.
¿Viste?
Ahí está, derribar todo. Usted llega y derriba todas las puertas.
No, pero...
Sí, señor.
Hola, llegó tu novio, dice, y... En vez de abrir la puerta, la derriba. Yo creo que eso es un juego previo.
No, pero ¿previo a qué?
Previo a la destitución.
Sí. Eso es un loft.
Claro, llego a visitar a mi novia y tiro la puerta abajo.
Bueno,
jugamos sí. A eso.
Bueno, señor, mire, sus intimidades guárdelas para...
Bueno, espere un momentito.
No, señor.
No me di cuenta, volvió.
No, dice que hay que tirar abajo todas las paredes.
Las paredes, pero le queda un loft.
Y colocar un tabique de ladrillo de vidrio en su reemplazo.
Otra vez.
El ladrillo de vidrio es la cosa más grasa que existe en el mundo, señor. ¿Ladrillo de vidrio para qué?
Para que le pase la luz, por eso...
No, señor, ningún lugar lujoso tiene ladrillo de vidrio.
Pero acá está...
Tiene bibliotecas...
Como las mías.
Como las que yo tenía. Eran de...
Con esos ladrillos de
ladrillos
hueco.
Grises, de esos huecos, con tablas afanadas por ahí, con libros también afanados por
ahí. No, señor, pero los tiene. Usted, esto de los ladrillos de vidrio, es para solucionar un tema de luz. Tiene un ambiente que no tiene ventana, por ejemplo.
Y que ya si está. No tiene ventana, que le pone un ladrillo de vidrio también. Ah, se no. La pared... Con ladrillo de vidrio.
El ambiente contiguo...
Pero tampoco va a tenerle luz porque el ambiente contiguo es...
Tampoco tiene ventana.
Tampoco tiene ventana.
¿Y por dónde entra a su casa?
No por tiene la puerta, puerta, señor.
¿Se sí. entra por la ventana?
No, pero...
¡Qué notable! Por eso puso un puente.
Claro. ¿Cómo estoy con las ventanas esta semana? No, eso le soluciona algún tema de
pero y te vende desde la calle después, ¿cómo
no,
es?
No tienen que tener todas las paredes iguales. Usted si tiene... ¿Cuántas paredes tiene en su ambiente principal?
Dos.
¿Dos paredes y el otro que es todo ventana o todo puerta?
Dos paredes.
Clima y ambiente son.
Y dos paredes y techo. Ya, porque con una pared no daba. No aguanta.
Pero usted tiene un puente entonces, ¿no?
Sí,
yo.
Exactamente.
Claro.
Podríamos llamarle así. Bueno, muy bien. Otras consideraciones... Jugar con los colores.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Porque si tiene una pared blanca, por ejemplo,
sí.
La otra
tiene nombre.
La que está enfrente a la blanca, la claro. Puede ser de otro color. Y la blanca
a mí no, a mí me gustan las paredes todas del mismo color. Buenas tardes.
Y no, pero eso le apaga de...
Y para, doctor, buenas tardes. Para pintar la pieza... Sí. ¿Conviene un rojo fuerte, bien oscuro?
Sí. No, para descansar es el color contraindicado.
¿Qué tiene que ver el color con el descanso?
Sí, señor. Descanso azul.
Ah, que es un juego. Sí, desayuno verde.
Escuchame una
usted
cosa. Usted si duerme en el piso, por más que el piso sea azul,
bueno,
si
pero no descansa. Está favorecido.
Prefiero una cama roja antes que un piso azul.
Claro.
Quiere decir
está
que
favorecido.
Póngase anteojos de colores.
Pero hablamos de colores, señor. Azul, descanso. Rojo, sexo. Verde.
Sí. Eso es un lenguaje.
A ver, Violeta, ¿qué? Violeta entre sexo y descanso, ¿cómo es la mano?
Claro.
Sexo aburrido.
Usted que le hace seña.
Salgo la ruleta
a su
de
novia
colores.
Cuando viene le dice azul, descanso. Rojo, sexo.
Y negro, así. El once, grita ella.
La ruleta de colores, la tabla Pantone, que están todos los colores. No, señor, los colores se inducen. A determinadas emociones, sensaciones.
Pero yo pensé que me emocionaba así, de puro criollazo bueno que soy.
Claro.
Y eso es por los colores,
o
¿no?
Sea que una persona se pone un color, por ejemplo usted, ¿y sí. Eso dice lo que quiere?
No, no, no es... No, no, no hay algo directo, señor.
Ya me parecía, Barta.
Soy daltónico, yo no sé lo que me pongo. Pero es importante que combinen los colores.
Los dormitorios, sí, doctor, señor. ¿Tienen que estar arribeño? Arriba, en la planta alta es mejor.
Bueno,
¿no?
Si usted tiene una
o en
planta...
el sótano.
No, en el sótano no. Señor.
Mejor el sótano que arriba, ojo, ¿eh? Porque yo me caigo dormido.
Igual, entonces... la arquitectura tiene una asignatura pendiente aquí en este punto.
Ah, ¿cómo me gusta la palabra asignatura pendiente?
Qué lindo para hacer una película, ¿no?
Nos debemos.
También me gusta.
Sí. Nos debemos este
Nos
debate.
Debemos un café con vainilla.
Te lo mando, le dice. Sí, sí. Y los dormitorios arriba. Hay que repensar eso, porque el sonido sube.
¿El qué?
El sonido
sube.
Entonces sería conveniente que...
Todo lo que sube baja.
No, pero no, no. Justamente como el sonido sube, de lo que se trata es de evitar que el sonido del dormitorio llegue a la sala,
sino
no
lo
que el sonido de la sala llegue al dormitorio.
Pero como si usted...
Porque es una situación mucho peor.
Bueno,
o sea,
depende.
Que el sonido de la sala llegue al dormitorio es malo, porque yo, uy, qué bullicio. Pero que el sonido del dormitorio llega a la sala, donde...
Que está pintada de azul.
Su cuñada está hablando con unas amigas de la Acción Católica. Y usted se está refocilando con su mujer arriba.
Por eso, porque pintó de rojo.
Se oyen los ayes de lujuria.
Bueno, es para debatir esto, ¿eh?
¿El qué? ¿Los ayes de lujuria?
El sonido tiene que ser aislado, el sonido del dormitorio tiene que ser aislado. Si está en otra casa, mejor. Incluso.
Bueno, sí, bueno, el dormitorio sí es verdad que tiene que estar aislado. Si usted puede tener doble ventana con doble vidrio.
¿Para qué?
Y aísla el sonido.
¿Cómo
aísla,
es con doble vidrio?
Aísla la temperatura
doble
exterior.
Vidrio.
Abrís
doble
uno
vidrio.
Y está nosotros.
Como las radios, ¿vio? Que tienen doble vidrio.
Sí, que
pero ¿cómo que no? Tantos años en una radio, ¿no vio que tiene doble vidrio?
No, sí, uno de un lado y otro de otro.
No, que tuvieran doble vidrio.
La pecera del operador.
Bueno,
qué feo, ¿no?
Qué metáfora horrible.
Sí, lo pesca y lo vuelven a tirar ahí adentro del programa siguiente.
Tiene un vidrio, aire, y otro vidrio.
Agua.
Entonces eso le aísla todo. Si usted puede... si usted puede hacer eso en su casa... Lo felicito.
Va a tener una radio en su casa, mire, es espantoso.
Realmente lo felicito.
No me gusta.
No me gusta nada.
Pruébelo, ¿cómo que no?
El dormitorio en una planta alta es peligrosísimo.
¿Por qué? ¿Qué
Porque uno se levanta a
sonámbulo,
la noche, en la alta noche, con cierta dosis de somnambulismo,
claro.
Y quiere bajar en esa duermevela a la cocina para ingerir algo,
sí.
Y se rompe los cuernos contra
el piso, rueda por la escalera.
Yo trabajo en el hospital Pirovano, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Y es increíble la cantidad de personas que vienen cada semana a morir prácticamente, sí. Después de haber caído por las escaleras, por haberse levantado en la alta noche.
¿Ah, sí, mucha gente?
¿Sabe cuánta gente está en esa situación por semana promedio?
¿Cuánta?
No sé, se lo estoy preguntando.
No, señor, si usted trajo el dato, ¿yo cómo lo voy a saber?
Y bueno. Pero es típica, lo vemos llegar nosotros al tipo,
sí.
Y decimos, no nos diga nada. Sí. Se levantó a medianoche y se cayó por la escalera. No, dice, nos acaba de agarrar una patota. Bueno, lo dicho.
Bueno, entonces no, hay que distinguir entre un paciente y otro.
Igual, señor. ¿Por qué poner niveles en una casa, señor? Algunos de arriba, abajo.
Sí,
más...
y se usa mucho el desnivel en una
empresa. Pero
desnivel es que está todo mal hecho y está
claro.
En la crisis.
No está mal hecho. A veces puede también utilizar el... un supuesto defecto de la arquitectura.
Ah, claro, como una canchereada.
En favor de un diseño posterior. Por ejemplo...
un pozo.
No, sí, un pozo. Sí,
un agujero en la pared.
Como la quisieron acá.
Acá hay un buraco en la pared, sí. Y la quisieron ir de piola.
Sí.
Entrás aquí y te dices, ay, mirá qué linda decoración. Mentira, es un buraco hecho y derecho.
Sí, en verdad es un boquete que hicieron para
claro,
hacer el acceso
para
a la auditorio.
Al otro lado, llamaron al arquitecto Bolastegui para sí. Porque es horrible. Es una de las aberturas más espantosas que yo haya visto.
Bueno, pero usted ahí pone una regia escalera.
Sí,
como la que hay acá.
Con unos escalones que tienen 5 centímetros de ancho.
Es para bailarina, en paz
de
tiene que bajarlo.
Sí, sí. Que bajarlo.
Y, bueno, lo mismo en un ambiente. Usted tiene un desnivel, entonces hace una rampa.
Para andar en skate, ¿para qué vas a poner una rampa?
2 escalones, 3 escalones. Una especie de escenario.
Claro.
¿No? Y usted, ¿qué pondría en el escenario? ¿La mesa, por ejemplo?
Un telón.
¿Mesa para qué?
Y si usted pone la parte
del comedor. Yo veo una mesa en un escenario y rajo.
Sí.
Porque se trata de un conferencista o de nosotros.
¿Y qué va a poner ahí? No es un escenario.
Ah, un micrófono.
No,
micrófono, señor. En una banqueta y seguro que viene.
Un telón, claro.
Claro, viene alguien y canta. Bueno, esta canción la compuse
para vos. Sí. Usted, en las tertulias que se hacen en su hogar.
Sí.
La gente hace luego algún número, por ejemplo, un
número, recita. Por ejemplo, así de bailarinas exóticas.
Claro. ¿Ah,
sí? Esas son las tertulias que hay en mi hogar.
Danza árabe, tenemos
mucho. Sí. Danza bueno. Árabe, sí, mucha. Sí.
Ah, bueno, la
a
verdad.
A mí me gusta mucho la danza árabe.
Ajá.
¿Cómo es el régimen? No en la danza árabe, sino en los Estados Unidos, y aquí también, hay muchos bares de baile de caño, y yo quisiera
sí.
Asistir.
Ah, sí.
Buenas tardes, pero no sé cómo conducirme.
¿Y cómo? Llega al lugar, se instala, aparecen las bailarinas caño.
Ajá.
Por lo general las mesas están dispuestas alrededor del caño, algunos caños están en la propia mesa.
¿En la propia mesa? ¿Usted nunca fue?
No, usted nunca fue en esos lugares. Eso se llama calecito, señor. No.
Esas son sombrillas.
Y no hay forma de subirse, le aseguro. No.
Hay barras.
Ahora, sí, sabe que conviene ir con cambio.
¿Por qué?
Sí,
porque claro.
No es que se le pone
un billete.
Un dinero a la dama que está bailando.
El de elástico que le quede.
En los espacios.
Sí.
Sí, eso es una mezcla.
No.
Eso es la danza árabe, quien se
por no, todas. Películas de pornográficas de esas que dan por televisión
sí,
son las peores películas pornográficas del mundo. Véalas. Sí. Véalas.
Es que no son pornográficos.
El tipo que tenga cable, ponga los canales pornográficos. Y son la pornografía más barata que puede haber.
Más de
unas minas que deben ser la cuñada del tipo.
Pero eso se llama.
Todo mal filmado, ¿no?
Se llama fealdad.
Yo no digo que estén haciendo el ciudadano.
Pero un poco de argumento.
Que se vea bien. Que no, argumento no. No quiero argumento. Quiero una mena que el caño. Pero
sí, sí.
Que sea linda, que tal un poco de algo, ¿no? No saben ni eso.
Vio que le blurean, como se dice en la imagen, en algunos de esos canales.
Sí, claro, cuando llega una parte del cuerpo. Comprometida,
sí.
Lo pixelan.
Claro, lo pixelan.
Pero eso no es pornográfico, señor.
No, son pornográficos, pero más o menos.
No, eso es lo que usted dice, es el porno soft.
Sí.
Bueno, no, pero hay pornográficos también que son de lo peor.
Ah, bueno, pero ahí no le ponen ningún pixelado.
Es como si hiciera pornografía al vecino de al lado. Imagínese al vecino de al lado con la mujer.
Sí.
Haciendo pornografía. Dime.
Le cierro el canal.
Bueno, porque eso se llama porno amateur.
Bueno, yo quiero profesional, señor.
Para eso está uno, si no.
Acá está Cuba.
Ahí llegaron los actores porno.
Los
actores porno. Paso, gracias.
Trajeron pizza.
Sí.
Sí, bueno,
últimas consideraciones.
Sí, no decoramos nada al final. El puente le gustó.
El puente me gustó mucho.
La cascada, el caño, tenemos varias cosas.
Sí. La cascada me gustó.
Ah, el caño lo va a poner.
Voy a poner un caño para cuando vienen mis amigas, les voy a decir que baile. ¿El caño está agarrado arriba y abajo o solamente abajo?
No, arriba y abajo, señor.
Ah, claro. Ah,
porque las destrezas que se hacen en el caño requieren de...
No, una firme. Si el caño está agarrado abajo, peor todavía, si apenas tiene una base. No,
claro.
Es como un perchero el caño, porque hay lugares tan improvisados que el caño está sobre una plataforma, sino más, cuando la mina llega arriba, por ahí se inclina por un costado y se le cae el caño.
No, sí.
Es un papelón.
Es un mástil, tiene una bandera, habitualmente
claro,
en la escuela. Ahí.
Claro, si no se lo tiene que hacer sostener de abajo. Pues,
sí, es mejor.
Hay minas que le agarran el miedo escénico arriba del caño. Sí. Y hay que bajarlas con los bomberos.
Sí. Pero no es tan alto el caño.
Es una tradición.
No, dice, no me bajo, dice la mina desnuda de arriba. Y todos abajo, dale, acá yo te agarro. Mirando para arriba con los ojos viscos.
Ahora, es importante...
Los bomberos.
Estamos... Es importante, y se lo digo como diseñador de caños.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Para la danza.
¿Qué diseña caños? Qué
¿El
bien,
caño cómo es de grueso?
Así.
Oh, claro. Epa. ¿Pero puede agarrarlo esta mujer?
No, pero no, es para un oso. Así no, señor. Así, eso es un tubo para el ascensor.
Claro, claro. Ah.
El caño tiene que ser resbaladizo. No puede ser un caño rugoso.
Como el palo enjabonado,
dice. Enjabonan, claro.
Que se le...
Antes de, cada actuación viene un tipo con un jabón federal y le da pie al caño y ya viene la mina, sí.
Tipo Kermés.
Sí, no,
claro.
Pero se mancha.
Con jabón, no, señor. Sí.
Y bueno,
cosa
sí.
Cosa más limpia que. O gel alcohólico.
Gel de alcohol, no alcohólico, señor. No, es un caño como de acero inoxidable.
Ajá, claro, sí.
Y entonces se desliza.
Sí, porque de acero oxidado.
Sí, se lastima la chica.
Se rompe el caño, sí. Se da la segunda vuelta, se lastima la chica y le agarra.
La antitetánica, hay que darle a todas después. Imagínense, estamos vacunando todo el año.
Bueno, sí, instáleme un caño. Instáleme un caño.
Bueno, le está quedando hermoso. Entre la cascada, el puente y el caño.
Y el caño, sí.
Ya casi que tiene un cabaret, discúlpeme.
Falta el personal.
Es una estética,
sí,
¿no?
Sí, todo una estética. Sí. Además puso la luz de la carnicería, me dijo.
Sí, sí, una
la luz roja.
La luz roja, porque bueno.
Ya tiene
porque
todo.
Porque rojo sexo, como dijo usted.
Claro. Exactamente, rojo sexo, azul descanso, verde esperanza.
Sí.
Bueno, muy bien. Listo, me lo llevo.
Bueno, muy bien.
¿Cuándo empieza? ¿Cuándo vienen los albañiles?
No, ¿cómo albañiles? Yo le vendí el proyecto. No sé, los albañiles, usted se encargará de llamar a alguien que le construya esto.
Y por eso cobraste 50.000 pesos.
Sí, señor, las ideas
no
valen.
No pago nada, señora.
¿Pero qué señora? ¿Es un tipo? ¿Qué señora?
¿Es un tipo?
Sí.
Menos todavía.
Bueno, mire, vamos a charlar ahora, a arreglar nuestros números.
Sí.
Mientras tanto, amarillo,
pausa. Pachito.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, héroes nacionales. Romero, Messi y Mache hacen emocionar al país. 40 millones de corazones latiendo al ritmo del partido. La intimidad y los secretos del equipo. Brasil decide qué se siente. Salazar Redrado, final definitivo para la relación. Luli confiesa, no cumplió sus promesas. Además, Siciliani al rojo vivo. El sorprendente desnudo de la mujer de Adrián Suárez. Cuidala, chueco. Llegó Siena. Les presentamos a la tercera hija de Nicole Neumann y Poroto Cubero. ¡Qué felicidad! Y toda la farándula está en Paparazzi.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradima y Campo Dominica su voz. Y el licenciado centro académico Ale
Domino. Muy bien, maestro. Vía Twitter le pide Jorge Pizarro el tema Help.
Jorge Pizarro es el periodista.
Sí.
Sí. Seguro.
¿Qué tal, Jorge?
Bien.
1, 2, 1, 2, 3. Help, I need somebody help. Not just anybody help. Now we need someone help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Bueno, muy bien, aquí también vía Twitter Fede le pedía muchacha ojos de papel. Bueno. Al trío es el nombre.
Bueno,
está bien. ¿Sí?
Aquí piden estudiante.
Así se lo dice.
Podemos animarlo, ¿eh? Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Lleva una flor linda como una mañanita. de sol. Y yo, un estudiante, soñador y amante, que no pensó que no aquel romance terminaría. Ahora que anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Al sueño con la luz de tu claro mirar. Entra, que aún la lloro al nombrar. Que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Al sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún la lloro al
Bueno, a ver, aquí Nicolás también vía Twitter le pide al trío Sin Nombre Más Que Nada.
¿Más Que Nada? ¿Va con percusión?
Sí, claro. Por favor.
Sí.
Ah, sí, esto sí.
Solo con percusión va.
Un, dos, tres.
Bueno, muy bien, ¿hay trompeta, Gillespie?
Bueno.
O la mandó el mecánico también.
Trompeta metálica, ¿eh?
Hoy es metálica, eso, o sea.
¿Qué trajo, loco? ¿Qué quiere tocar?
A ver.
Ahí voy.
Esa.
Sí.
Sí, el timbre.
Está bien.
Sí. El maravilloso, tren. Sí.
Vamos a tocar otra.
Ah, una más larga, algún tema más.
Mete.
Sí, esa fue hermosa, pero... varios pedidos, ¿eh?
Y bueno,
miren, ¿qué hora es? Falta como media hora, ¿no?
Sí.
No, no. Hay muchas personas que ya... bueno, usted ve cómo es el baile, ¿no? Ese acercamiento que hay. Entonces, han ido a la pileta a arrojarse vestidos así. Claro.
Piden algo de los Beach Boys, por ejemplo, vía Twitter. Mauro Carroso pide.
Algo de los Beach Boys. Bueno, está bien. Sí, si nos permiten.
¿Qué sabrán? ¿Qué sé yo?
¿Está?
Ok.
Muertas, no sé si...
Yo, mire, soy una risa, pero... Sí que es, total.
Allí podré que ti te sufrir. Le dulce de su señor a mí. Acétanla, la vi que te privé. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. La folie porte se ramasse la pelle. Dis-moi, je n'ai pas oublié. La folie morte se ramasse la pelle. Les souvenirs et les rêves aussi. Et le vent du nord. La s'emporte sous la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit, et la mer passe sur les sables, les pas ne sont morts.